Los fabricantes del único y auténtico.
Nerdos.
Soy un nerd. ¡Ay! ¡Tú también!
NERD2. Nerdos.
Ahorre comprando los tamaños Jumbo.
Sean bienvenidos todos ustedes a el programa especial de Nerdos de Game of Thrones.
En este programa les vamos a narrar cómo querían todos que la historia terminara. Hemos creado nuestro propio fanfiction.
Así es, y estamos dispuestos a que juntar firmas para que ustedes le pidan a HBO que este sea el final, la octava temporada que deben de rodar de nuevo.
En este teatro de la mente, yo seré la voz de el rey de la noche.
Bueno, buenas noches, muchachos.
Buenas noches. Ahorita vamos a...
Hola de nuevo.
Hola, para los que están aquí con nosotros de nuevo, hola.
A ver, hay que aclarar que este es un programa especial, como... El último que hicimos fue de...
Star Wars. Episodio 8.
Del 7.
No, episodio 8.
¿De 8?
Siempre hacemos.
Ah, ¿haremos para el 9?
Sí.
Recuerden que Nerdos, muchachos, murió hace... ¿Cuántos años? ¿4 años? ¿5 años?
Sí.
Entonces, de repente regresamos como...
Como Jon Snow
regresamos, muchachos.
O más bien como Obi-Wan. O sea, a veces. Porque si Obi-Wan estuviera siempre se solucionaría, ¿no?
Ajá. Y regresamos a hacer el programa cuando obviamente pasa algo. Porque al final de cuentas, aunque ya seamos unos señores, no quiere decir que no nos gusten las cosas nerds.
Los nerds es de por vida.
Exactamente, lo nerd no se le quita a uno, pero solamente envejece. Entonces tenemos desde cuando pendientes, lo prometimos y vamos a hacer el podcast de Game of Thrones. El Nerdos es de hoy, muchachos, de Game of Thrones. Entonces si usted no ha visto Game of Thrones, pues no lo escuche. Si usted ya vio el final, quédese, vamos a hacer un gran análisis sobre el final.
Así es.
Pero lo vamos a hacer, recuerde, esto es ranteo puro. No vamos a hablar vamos a hablar de política, pero no de tanta política.
Es un poco, vamos a hacer el análisis un poco como de lo que se nos da la gana y lo que más nos llama la atención.
De la política de Westeros, más que nada.
Y nos gusta, y de la política de Westeros.
El único programa de análisis político de Westeros, muchachos.
Pero hay que explicar un poco, o sea, es que cada quien llega a la serie por distintas razones. No significa que nosotros no hayamos llegado a la serie por la fantasía, porque siempre ha estado presente la fantasía. Sin embargo, en lo personal, y creo que es que como el caso de muchos, y entiendo que por eso son muchas decisiones de HBO, lo que interesa es la telenovela política.
Yo llegué por sangre y sexo.
Sí.
Sí. Sí. O sea, la primera escena de Khal Drogo cuando...
Cuando está violando a Daenerys.
Que la está violando.
A Daenerys.
No, pero hay una antes, más bonita, cuando se está bañando.
Ajá.
Con agua bien caliente.
Sí, dice. Cuando su hermano llega y la incestea y le agarra los senos.
Sí, es violencia, no, todo es violencia.
Todo es violencia.
No me arruinen mis memorias.
Realmente la pasó mal, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a
Y todavía se preguntan el final.
Y todavía se preguntan el final, o sea, por Dios.
Sabíamos que iba a acabar mal.
O sea, pero bueno, el programa va a ser, vamos a comentar de forma rápida todas las temporadas y... Tal vez nos clavemos un poquito más en la octava temporada. No sin esto, que signifique que no haya que revisar toda la serie. O sea, que ustedes no la revisen, ¿no? Porque además, si se van directo a la octava temporada, pues no, a lo mejor,
Sí, no van a entender nada.
No van a entender nada. La verdad es que no van a entender ni siquiera si es buena o mala.
Ajá.
Sí. ¿Eh? Pero bueno, y para quien no haya visto Juego de Tronos y no le interese verlo, pues quédese. ¿No? Sí. Porque también hay gente que, o sea, por
pero
ahí
pero vamos a hacer spoilers, ¿no?
Sí, pero si no te interesa, quédate. Uh-huh. Quédate.
Igual
y eso a que decir, ay no, entonces sí la voy a ver.
Te va a dar tema de conversación y te vas a ahorrar como dos días de serie.
Ah, miren, yo les voy a decir algo, eso que acabas de decir es muy cierto. Yo nunca he visto una saga completa de Dragon Ball Z. Y del santo lo sabe.
Ajá.
O sea, nunca, o sea, a mí me daba una hueva ver estos güeyes que estaban ahí en el sillón aplatanados todos los días ahí.
Aplatanados.
Ahí viéndoles a madre, no, es que va a empezar Goku. Y la verdad es que, y lo hemos comentado, es un chiste, pero es verdad. Yo a esa edad ya tenía sexo. Entonces me interesaba un poco más. Me interesaba un poco más lo otro, obviamente.
Ajá.
Entonces lo que hacía es que un día alguien llegó y me pasó toda la historia y entonces la leí. Desde ahí entonces entendí que era fácil entender así Dragon Ball. Yo sé quiénes son los personajes y he visto algunas películas como la de Broly que acabo de ver, etcétera. Le entiendo, es una película, no me voy a pegar ahí 15 putos días a ver cómo hace una Genkidama Goku. Bueno,
es era lo mejor.
Es que no había YouTube.
Así.
Era todo lo que pasaba en Canal 5.
Pero eso me sirve a mí para poder conversar con muchísima gente de Dragon Ball y no quedarme fuera de la conversación. Entonces, ustedes de esos, quédese. Así va a poder entender.
Vas a entender las referencias.
Sí, ¿de qué hablan, no? ¿Qué es eso de Dracarys?
Lo último que he hecho es gritarle al Gandalf: ¡Dracarys!
Así.
Y el Gandalf ya hace:
¡ah! Y vomita.
Y vomita, una bola de pelos.
Vomita pelusas. Pero bueno, a ver, íbamos a empezar primero con el asunto del trasfondo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene Game of Thrones y quién es Martin?
Ah, bueno, a ver, George R. R. Martin es el autor de una serie de libros, de muchos, bueno, pero en este sentido, una saga que se llama Canción de Hielo y Fuego, y que tiene otros libros además ahí, digamos, satelitales, ¿no? El primer libro, que es precisamente el que lleva el nombre de la serie, que es Juego de Tronos, es del año 1996. Uh-huh. Entonces él fue sacando sus libros, se fueron volviendo. En el 98 saca el segundo libro, el tercero lo saca en el 2000, el cuarto en el 2005 y el quinto en 2011. Y todavía quedan dos pendientes. Con esto que ya iba jalando y que la historia es buena, pues obviamente en HBO lo vieron y dijeron: oye, pues vamos a ver si podemos hacer una serie. Y lograron ellos eso porque ya había quien lo había querido hacer película. No se pudo porque decía Martín: no, pues es que no mamen, o sea, es que pues es mucha historia para que la pongan en una película.
Si después sí nos pareció corto, imagínense ahora en película.
¿Qué es lo que van a hacer con El Señor de los Anillos en Amazon, ¿no? O sea, nos van a contar la versión extendida, ¿no? Entonces, bueno, pero Y las historias que te cuentan ahí como también secundarias, pues. El chiste de todo esto es que se hizo esta serie y bueno, y la serie tiene un formato especial, tiene un formato de ser distinta, encabronadamente distinta y al mismo tiempo igual, y tiene cosas que nos gustan, que es sexo, violencia,
política y dragones.
Política, dragones. Entonces, yo siempre he dicho que es una telenovela política montada en un mundo montada en el mundo del Señor de los Anillos con The Walking Dead. O sea, ese es o algo así.
En HBO, no la novela de Martin.
En HBO.
Es que yo creo que hay que empezar con eso, ¿no? Diferenciando lo que es la novela.
La novela de Martin,
de sí. De lo que es HBO.
No sé si quieras comentar algo, Pepe, perdón.
La novela tiene una gran virtud y es la intención narrativa de George R. R. Martin, que él mismo en entrevistas ha dicho muchas veces que tú cuando ves una película y ves que el héroe está en peligro de muerte, en el fondo no tienes tanto miedo porque sabes que es el héroe. No está en peligro real. Sí está peleando y todo, pero sabes que al final va a ganar. La gran virtud de Game of Thrones es que tiene tantos personajes y tantas historias en las que estás involucrado, que desde la primera temporada ya sabes que no importa si Ned Stark parecía que iba a ser el héroe, porque se va a morir. Y si Ned Stark, que era el personaje principal, muere, entonces todos tus personajes están en peligro de muerte real. Y cuando ves a tus personajes favoritos pelear, sientes el mismo miedo que ellos.
Sabes que en cualquier momento pueden... Porque además, la primera es... Ah, me lo hizo una vez.
Ajá.
Pero es que no lo hace una vez.
Lo hace cada temporada, varias veces.
Todo el tiempo está pasando. Se están muriendo con el... Mejor no te encariñes.
Y hay otra gran virtud. Y es que los personajes en esta saga se olvidaron de que la magia existe. Y nosotros sabemos que es real y sabemos que hay dragones y demás, pero la primera vez que vemos un dragón en toda la serie es al final de la primera temporada. Entonces, de cierto modo, cuando los personajes se enfrentan a la magia en el mundo de política y la sorpresa es la misma que la del espectador. Uh-huh. Tú tampoco te lo esperas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a la magia? Cuando salen los dragones, cuando sale la sombra asesina.
Sí.
Y cuando hay la magia de Relor, el dios del fuego.
Que es el único dios que sí se ha hecho presente.
Ajá, los otros son dioses católicos.
Sí. El único dios que hemos visto, que vimos en acción.
Sí, que revive gente.
Bueno, y un poco el del otro, el de Arya también, ¿no?
Claro, el dios sin cara.
Sí.
Creo que ese es el principio fundamental. O sea, la magia de Game of Thrones era hacerte olvidar que estabas sobre un mundo mágico. Y de repente cuando pasaban las cosas mágicas, por eso te sorprendían tanto, ¿no?
Sí, claro.
Estabas tan
ensimismado en la política.
En la política, en el asunto de los caballeros, de las casas. O sea, la trama en general humana. Y cuando pasaba algo mágico decías, ¡ay, cabrón! Se me olvidaba que estaba este pedo, ¿no? Y creo que eso es como, o sea, lo bonito a nivel de la serie. O sea, yo reconozco que traté de empezar el primer libro, el de Game of Thrones, me aburrió, ¿no? O sea, me aburrí y dije, ¡ay, no! Mejor veo la serie. Ahorita me da más ganas de regresar a los libros.
Sí.
Por la propia frustración que genera el final. Entonces,
es lo que dicen.
Sí, me dan ganas de regresar a los libros.
Es lo que dicen, que esta temporada lo que hizo fue grandes lectores.
Sí. ¿No? Sí, sí. O sea, sí dan ganas. Sí, pero bueno, el rollo es. Cuando estás. O sea, porque en los libros, obviamente, pareciera que es más una historia de fantasía. Uh-huh. O sea, pareciera una fantasía épica, ¿no? Pero yo creo que el propio formato de HBO permitió que fuera completamente crudo, ¿no?
Pero,
o sea, sin HBO, o sea, si lo hubiera producido AMC o...
No, sé, a lo mejor AMC sí lo hubiera podido también.
¿Tan crudo?
Sí, no sé. Sí, o sea, pero digamos que HBO es el que más chance se da.
Sí, o sea, creo que es como una buena mezcla, ¿no? O sea, una buena mezcla. Pero yo creo que ahí radica la magia. O sea, la magia radica en que la magia sí existe en el mundo, pero no sabes en qué momento va a aparecer.
Pero para
y en
eso,
qué momento es real, ¿no?
Pero para que se te olvide que estás en un mundo fantástico, necesitas una buena trama política. Y la gran virtud, otra de las grandes virtudes de George R. R. Martin, es que trajo una de las grandes telenovelas políticas de la vida real a sus libros, que fue La Guerra de las Rosas.
Bueno, son varias, ¿eh? Son varios, son muchísimas cosas.
Pero la fundamental es La Guerra de las Rosas.
Que yo no la entiendo tanto, pero si quieren la platicamos. Pero yo no entiendo tanto por qué.
Como no, es un...
Sé que son los Lancaster contra los York, entiendo eso, que en lugar de los Lannister contra los Stark, eso lo entiendo. Pero después resulta que lo que pasa es que ellos están disputando el poder, mientras en Game of Thrones quien está disputando el poder es otro, son los Baratheon.
Sí,
sí, pero el rollo es, por ejemplo, todo lo que es Danza de Dragones, o sea, todo lo que fue la guerra civil Targaryen, sí está, o sea...
No, es así.
O sea, es tal cual pero la eso, Guerra de las Rosas.
Pero eso ya no es
No.
Eso ya no es Game of Thrones.
Es que...
Canción de Hielo y Fuego, porque eso ya lo describieron mucho mejor ahorita en el nuevo libro.
Pero por ejemplo, todo el papel de, por ejemplo, Stannis y Renly.
Renly, sí.
Ah, bueno, Stannis y Renly sí está cimentado en la Guerra de la Rosa.
Ah, sí, ese sí, es cierto.
O sea, al final hay un rey, ese rey se muere, y en el momento que se muere el rey, todos reclaman el trono.
Hay un vacío de poder.
Hay un vacío de poder, se genera una disputa interna por el poder.
Y una guerra civil.
Bueno, ¿no? un vacío de poder aparente, porque inmediatamente ya saben lo que dice Foucault, ¿no? Luego los vacíos no existen.
Sí.
Luego se complementan.
Se complementan en este caso, en el caso de la Guerra de las Rosas, es con un niño rey, ¿no? Que después lo recuperan, o sea, Martin lo recupera en la figura de Joffrey, ¿no?
Pero ahí es donde él le mete su propio saborcillo. Exactamente. Y hace de el niño rey de la vida real era en realidad un niño controlado por sus tíos, pero aquí es un líder cruel.
Sí.
Un gran personaje, Joffrey.
No, Joffrey yo creo que es de los grandes personajes.
Primer gran villano, ¿no? Joffrey. O sea, ni siquiera... Porque en la primera temporada, o sea... A ver, ¿qué es lo que tenemos? Ned Stark, que va que llega su amigo, el rey, le pide que sea la mano del rey, es decir, el que haga la chamba. Ajá. El que haga la chamba, porque...
Es su secretario de gobernación.
Sí, o un poco más.
No, en la mera figura del secretario de gobernación antes...
Sí, ándale.
Es su secretario de gobernación.
Es un secretario de gobernación de los antiguos, que son los que hacían todo. Bueno... Y le pide que vaya, que haga eso. Ellos son una familia. Es la familia protagonista. O sea, al final sí es la familia protagonista.
Es la historia de los Stark.
Los Stark. Uh-huh. Es la historia de los Stark. La historia de los Targaryen es otra. Es
como la leyenda.
Sí, y está también muy bonita y todo. Pero este mundo tiene muchas cosas bien maravillosas porque al final no deja de ser Inglaterra, ¿no? Nada más que de tamaño continente.
Y con dragones.
Y con dragones. Y puedes como ir viendo lo demás que hay en este mundo que hay. A lo que yo iba es que esta historia de los Stark, que al final es la historia, desde mi punto de vista, de una familia que sí gobernaban mucho con el honor, pero valían madre. Políticamente valían. O sea, el juego de. O sea, la reina, que es Cersei, se lo dice, ¿no? Aquí es el juego de tronos, o vives o mueres, ¿no? Ese yo creo que ese como la...
Se movían sobre el honor. O sea, los Starks.
Sí.
Y creo que eso es como toda la lógica del personaje de Jon Snow. O sea, la casa Stark tal cual la representa Jon Snow.
No, Jon Snow es Ned Stark.
Sí.
Hasta el final.
Sí, exactamente.
Y tuvo la suerte de nunca estar lo suficientemente cerca del Juego de Tronos como para ser afectado. Pero si te das cuenta, la gran debilidad de los Stark siempre fue su honor.
Y su rechazo al poder, ¿no? Porque así como Jon Snow rechazaba el poder, Ned Stark lo rechazaba. O sea, Ned Stark de repente se encontró en una revuelta en la que él no era partícipe y de repente matan a su hermano, matan a su papá y dice, me tengo que meter.
Ajá.
Pero Ned Stark era un ser pacífico, ¿no? Como Jon Snow.
Sí, era un ser pacífico, sí.
Pero en cambio su hijo Rob sí quería el poder.
No, exactamente.
Y ganó cada batalla, pero perdió la guerra por su honor. Ni siquiera por su honor. Perdió la guerra por amor.
Exactamente, por deseo personal, ¿no?
Ahora, lo que yo iba a decir es que, o sea, el tema con Rob, que aunque sí busca el poder, al final él ya tiene el poder. Lo que ellos buscan, creo que también es un poco la venganza y recuperar a las dos chicas Stark. ¿No? O sea, le cortan la cabeza, a ver, porque vamos como muy
Vamos con la primera temporada.
Vamos con la primera temporada, entonces estamos así como demasiado revueltos. Y además, lo de Rob Stark, digamos, la historia ahí termina en la tercera temporada.
Sí, sí, nos estamos saltando dos temporadas.
Entonces, aquí el rollo es, o sea, Ned Stark es un tipo que es un lord, es alguien que cuida uno de los siete reinos, porque son siete reinos en este mundo imaginario, y el más grande, bueno, no el más grande, uno de los más grandes es el del norte, es básicamente como, no sé, como entre Canadá y Australia y Groenlandia.
Es como Escocia.
Una cosa así, o sea, que nadie quiere vivir ahí realmente. Y le pide que sea entonces la mano del rey. Y entonces resulta ser que la mano del rey llega a gobernar y se empieza a enterar de una serie de cosas. Y de lo primero, que es lo más importante, ¿no?
El incesto.
Que la reina y su hermano, su hermano propio de la reina, son amantes.
Pero no sé si te acuerdas, pero la antigua mano del rey, el que muere para dar paso a Ned Stark, ya sabía.
Parece ser,
porque sí. Después descubren estos escritos donde decían que la semilla es fuerte.
No, pero no lo envenena a los Lannister, acuérdate de
eso. No, lo envenena a Littlefinger, ¿no?
Su esposa. De Jon Arryn.
Sí, pero es Littlefinger, ¿no?
Sí, perdón, estabas diciendo la mano del rey que estaba antes.
Ajá, lo que me gusta de la primera temporada es que, como tú dices, todavía no hay villanos. Lo único que encontramos son personajes que tienen que actuar mal, atados a la situación en la que están.
Así es.
Al final del primer capítulo, cuando Jaime Lannister empuja a Bran.
Un niño.
Ajá, cuando empuja un niño por la ventana, lo que dice es, lo que hago por amor. Uh-huh. No lo hace por malvado, lo hace para mantener el secreto de él y su hermana a salvo.
Sí, sí. Y bueno, pues resulta ser que de esta relación incestuosa, la realidad es que los hijos del rey no son del rey, sino de su cuñado. O sea, esto es así, cual vil telenovela.
Como pinche TV Notas, güey.
Esto es así, cual vil telenovela, ¿no? Pero es una telenovela política, hay que entenderlo así, pues. O sea, muchas cosas las podría agarrar Televisa y las haría funcionar también.
Ajá.
Bueno, y este güey quiere la mano del rey, pasa muchas vicisitudes, conoce ahí una serie de personajes que iremos comentando, pero a fin de cuentas, la caga, hace una alianza política que no le conviene hacer,
Lo traicionan. A pesar de que todo el mundo le dijo, te van a traicionar.
Sí.
Pero él es el único hombre honorable de todo el continente.
Así es. Y además, en algún momento le da aviso a la reina, te voy sobre ti. ¿No? O sea, en algún momento le dice, voy sobre ti. Y entonces este güey, pues, pierde la cabeza.
Literalmente.
Le cortan la cabeza frente a todos como un traidor. Porque en ese periodo el rey muere.
¿Sabes quién tiene la culpa? Arya.
¿Arya por qué?
Porque hay un momento en el que está Arya jugando con el hijo del carnicero. Y van pasando Sansa, que estaba enamoradísima del príncipe Joffrey, y
era su prometida.
Ajá, era la prometida del príncipe Joffrey. Pasa el bastardito este. Y Joffrey, nada más porque era muy culero, le dice al hijo del carnicero, te crees un caballero, ¿verdad? Vamos a pelear. Pero él con su espada de acero valirio contra el hijo del carnicero, que traía una espada de madera. Y después de que le hace un corte en la cara, Arya, que era muy cabrona y ya había estudiado esgrima, le gana a Joffrey y lo tiene a su merced. Si lo hubiera matado en ese momento y lo hubiera tirado al río, se acaba la serie. Le hubiera ahorrado tanto dolor al continente.
No, porque sube Tommen.
Que no, pero Tommen era bueno. Era un niño. Y Tommen era bueno. Tommen sí era bueno, ¿no? Pues, claro, ahí sí estoy, sí, estoy me argüento. Tommen
pues
era
sí,
bueno.
Pues sí, pues sí.
Manipulable, pero Tommen era bueno. O sea,
él lo intentó.
Si
lo
algo
intentó.
Padre era de Tommen es que tenía un alma sí, pura, ¿no?
Tommen, a diferencia, y murió.
Tommen y murió.
Pero, sí, ¿qué pero murió que todo, como mueren. Los grandes héroes románticos, suicidado después de haber perdido a su ser amado.
Bueno, pero estamos hablando del primer rey que. Bueno, del segundo rey.
El primer rey
que es Robert Baratheon muere, ¿no? Ya, muere.
Persiguiendo un jabalí.
Persiguiendo un jabalí que después...
Como los grandes.
La forma más pendeja del mundo. Pues el rey se fue a cazar un jabalí y se murió.
Era un poco como Enrique VIII el güey, o sea...
Murió haciendo lo que amaba.
Había sido un gran guerrero, un gran caudillo, pero ya como rey, pues, valía madre. Un poco como el peje. Bueno, y entonces resulta ser que se muere y entonces pues ahí viene la sucesión. Oh, tenemos...
Es que no he puesto la...
Es que no se ha logueado.
Ah, ya. Ahí está, ya. Ajá.
Y y entonces, pues, muere, ¿no? Y queda, viene el problema por la sucesión. Y este cuate de Ned Stark, que es la mano del rey, pues tiene que moverse rápido antes de que vayan a poner a un hijo de los... Del incesto de los Lannister, ¿no?
A Joffrey.
Además, te das cuenta de que el motivo de Ned Stark no es el poder, es que se cumpla la ley.
Sí.
Pobre Ned, no lo merecíamos.
Es que ese es el gran problema con Ned. O sea, Ned es un hombre tan recto.
No, o sea, Ned nunca supo jugar al Juego de Tronos. No. O sea, de hecho, Ned no le tocaba. Él no fue formado para eso.
Él no fue educado para ser... Lo que decía de que él se halló en una situación, inclusive sí. En la rebelión de Robert... O sea, es una situación en la cual él se halló ahí. O sea, secuestran a tu hermana, matan a tu hermano y matan a tu papá. Pues, ¿qué haces, cabrón? Pues te metes, ¿no?
Sí.
A los madrazos y no hay más.
Hay una gran escena en el segundo capítulo donde te plantean visualmente de qué se trata cada personaje. Están en el camino a King's Landing y ponen una mesa para comer mientras están viajando. Y Robert Baratheon está orinando un árbol mientras que Ned Stark está ahí de modosito en la mesa, cortando su carne con tenedor y cuchillo. Y luego llega...
Como la gente bien,
es fifí Ned Stark.
Ajá.
Y luego llega Robert Baratheon y le dice, es que no entiendo cómo una persona tan honorable como tú tiene un bastardo. Uh-huh. Ah, pero es que en efecto no entendía.
Sí, que había ido a la guerra, tuvo un hijo, ¿no?
Ajá.
Tuvo un hijo y regresó con un niño, ¿no? Y le dijo a su mujer, y esposa, traje este niño de la guerra.
Aliméntalo,
trátalo bien, como si fuera tuyo. Algún día te contaré la historia.
Eso es lo que más me sorprende, ¿por qué nunca le contó a...?
Eso es ilógico.
Sí.
Eso es ilógico.
Si la amaba tanto.
Eso es ilógico, a cualquier nivel.
No, sí, porque sí, el gran secreto era Rhaegar Targaryen. No, lo podías decir.
No, pero el hecho de
pero que... Pero Jon Bay se lo cuenta a todos a los primeros dos minutos.
O sea, Ned lo aguantó como 20 años el secreto.
Hola, Hobbit, ya sabes que soy Rhaegar Targaryen. ¿El heredero legítimo al trono? No sabía.
Señor, esto es un Starbucks.
O sea, Ned Stark tardó como 20 años y Jon Snow como 20 minutos, o sea.
Ajá. Pero si en alguien podía confiar, era en su esposa.
Sí, o sea, a mí el tema de que nunca Caitlyn lo haya sabido, se me hace totalmente ilógico. Sí, ya lo he pensado, digo, no tiene lógica, o sea, te lo tienes que decir, o sea, hasta por la bronca. O sea, yo me imagino todos los días ella emputada, ¿no? Sí, cuando tuviste un hijo, pero allá en la guerra.
Oye, se me trajeron unos huevos, ¿no quieres unos huevos bastardos?
Exacto. Y ver cómo trata al otro, porque lo trata de la chingada. Lo trata de la verga. O sea, no deja de ser un apestado, cabrón. Yo sé que lo hacen para que tengamos como esta simpatía con el héroe, como la tuvimos con Harry Potter.
Uh-huh.
¿No? Pero sí es como, güey, o sea. Sí, es ilógico que no le haya contado a su esposa, ¿no?
Sí.
Bueno, y Y total que a Ned viene un. Yo siempre he dicho que Caitlyn es como la principal. La que se equivocó más.
Sí.
Caitlyn se equivocó demasiado.
Ahí sí, estoy de acuerdo contigo.
Tomó muchas malas decisiones.
Todas las decisiones son pasionales.
Tomó malas, pues no sé.
No, sí, todas son pasionales.
Sí, es que se equivoca mucho. El primer error que comete Caitlyn es decirle a Ned, confía en él. Es como mi hermano.
Pero cuando están en la cama, güey. O sea, porque eso se lo dice cuando están en la cama, ¿no? O sea, cuando está acostado Ned con Caitlyn.
Y pero que le dice que confía en Meñique.
Ajá.
Si confía en Meñique.
Dices, güey, él es están en la cama con tu esposa y le está diciendo que confíes en ese cabrón.
Sí.
¿No?
Y entonces, pues, confía él en Meñique.
La guerra.
Que es un secretario, un burócrata ahí que ascendió desde abajito.
Paréntesis, ahí nomás. Muchas temporadas Littlefinger fue como... Bueno, Meñique. Fue como mi personaje favorito. Porque era un cabrón que, a pesar de no... o sea, obviamente te genera empatía. Porque el güey no viene de nada. Y se construyó a sí mismo. Bajo este pinche esquema de construirse a sí mismo. Y la sociedad ensimismada. Pero creo que jugó muy bien. O sea, realmente juega muy bien. O sea, Juego de Tronos lo juega perfecto.
El problema es que no alcanzó a ver sus límites.
No, yo creo que las pasiones son lo que lo matan. O sea, lo que termina matando a mí, que son las pasiones. Sí. Y es su obsesión con Caitlyn y su obsesión con Sansa.
Con Sansa.
Lo voy a decir en términos vulgares, pero Meñique es el güey pobre que se quiere coger a la morra rica, güey.
Es que así fue.
Es eso.
Porque ella era alguien de una familia de estas, con título honorario.
Él no era nada.
Honorífico.
Pero te das cuenta de que no quiere a Caitlyn por Caitlyn misma. La quiere como un símbolo de que él logró su ascenso en el poder. Ok, eres rico y tienes tus burdeles y demás, pero no eres realmente rico hasta que tienes una lady. No eres un lord hasta que tienes una lady.
Pero sí también había un... Porque sí la, digamos, sí la tenía estando con la mamá del... Con su hermana de Caitlyn. O sea, sí, digamos... Pero sí, yo creo que con Caitlyn sí tenía una pasión. O sea, al final sí tenía como... Porque tan es así que él tiene un combate con el hermano de Ned Stark. Porque recordemos que el hermano de Ned Stark era el prometido de Caitlyn originalmente.
Ajá.
Y tiene un combate que le cortó desde el apéndice hasta la clavícula, dice, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, o sea, ¿qué tan loco puedes estar para no entender que te puede pasar una cosa así? Que un puede llegar un lord y te puede rebanar.
Pero hay una gran escena donde ya se había muerto Lord Baratheon. Y están hablando Meñique y Cersei. Y Meñique le dice, es que tú sabes, yo tengo esta posición, porque el conocimiento es poder. Y entonces Cersei le dice a sus guardias, córtenle la garganta. Y cuando lo tienen agarrado dicen, no, me arrepentí, mejor no le corten la garganta. Y entonces lo mira a los ojos y le dice, el poder es poder.
El poder es el poder.
Sí. Ahí están tus límites.
Uh-huh. Y creo que son los topes que se encuentra siempre Meñique. O sea, Meñique siempre, toda la serie se la pasa luchando a contracorriente contra el poder establecido, ¿no?
Y durante 3 temporadas, él y Varys tienen una interesante relación. Tenemos que hablar de Varys también porque es exactamente el mismo caso. Pero él es un personaje, es como su némesis. Varys era un eunuco al que tenían como un esclavo, era un bastardo, pero era tan inteligente que logró ascender en el poder, igual que Meñique, a partir del conocimiento. Solamente sabiendo los datos correctos, el chisme correcto para poder meterse en las estructuras.
El conocimiento y la información. Porque eso Varys sí lo deja claro, ¿no?
Uh-huh.
O sea, para él ve la información como poder, ¿no?
Pero mientras que Meñique solamente se tiene a sí mismo como objetivo, Varys dice, yo sirvo al reino. Y hasta el último de sus días...
Es un hombre de Estado.
Sí, exacto.
En la serie, ¿no? En los libros es un culero, pero en la serie es un hombre de Estado. Lo deja claro desde el principio.
Y muere defendiendo al reino.
Y muere defendiendo al reino. Y el asunto con Meñique es que él dice, para mí el caos... Es la frase, ¿no? De Meñique. Mm-hmm.
Es una escalera.
Es decir, para mí, a partir de que yo creo un caos, yo ahí puedo ascender, yo puedo crecer.
Uh-huh.
Entonces, por eso Meñique realmente es el que detona todo. El niño Bran en la cama no despierta y de repente le mandan un asesino con una navaja X y intentan matar al niño, no lo logran. Pero esto ya causa la enemistad ahora sí entre
los Lannisters.
Entre los Lannister y los Stark. Ahí empieza el desmadre realmente.
Uh-huh. Mm. ¿Qué nos falta un personaje fundamental de la primera temporada? Primera y segunda temporada, que es Tywin. O sea, Tywin Lannister.
Tywin Lannister, la verdadera cara del poder en toda la serie.
Exactamente. Claro, acabas de dar la clave. O sea, ¿para qué Tywin es la cara del poder? O sea, Tywin es un cabrón que detenta el poder, que ejerce el poder sin necesidad, o sea, de lo que hacen todos los demás para conseguir el poder. O sea, Tywin Lannister se asume desde el poder y para el poder.
Es que nace en el poder.
Sí, es un nombre de...
Tywin Lannister es un lord de una casa la más rica, o la, antiguamente la más rica, después ya nos dicen que ya va a la baja, sí, ¿no? Que está en crisis, pero antigua, la que sacaba, la que tenía minas de oro.
Pero además es el patriarca.
Es el patriarca, sí.
¿Recuerdas esa escena donde manda a dormir al rey? Uh-huh. Que Joffrey le está haciendo de pedo y le dice, vete a tu cuarto. Pero sí, yo soy el rey. Si tienes que decir que eres el rey, no, no eres el rey.
Sí, esa es una escena maravillosa.
Sí, hay varias de la primera temporada, hay varias.
A nivel de poder, cuando ves a Tywin Lannister, o sea, es cuando ves la representación clara del poder.
Sí.
¿No? Es alguien que cuando ejerce el poder, simplemente el hecho de ejercerlo en todos los demás genera, o sea, genera entre animadversión y respeto, ¿no? O sea, y tiene las dos. O sea,
porque, y no duda. No. Entiende que lo tiene que ejercer.
Él hace sus decisiones y a partir de eso, es como cuando llega Stannis. Cuando llega Stannis y cuando atacan King's Landing y cuando entra Tywin y cuando Tywin dice, llegamos, ganamos la guerra. O sea, dices, güey, o sea, Tywin lo tenía calculado todo eso para entrar y destruir.
Bueno, bueno, porque hizo la alianza con los Tyrell para poder ganar, pero...
No, pero a nivel político, a nivel de poder... Mientras Tyrion estaba preparando la defensa, Tywin se fue a mover a nivel político y a nivel del poder para concentrar el poder y regresar y partirle su madre a Stannis, ¿no? Que era la verdadera amenaza.
Sí.
O sea, por eso la muerte de Tywin, o sea, que al final, voy a hacer un punto ahí, o sea, el asunto de las pasiones en Game of Thrones frente al poder... Que las pasiones y el poder, nunca vamos a negar que están sumamente relacionadas. O sea, al final de cuentas, el poder no deja de ser una misma pasión ejercida sobre otra persona. Uh-huh. O sea, aunque sea el objeto de amor, ¿no? Y creo que es muy triste ver la muerte de Tywin, porque al final de cuentas son las pasiones lo que lo terminan destruyendo a Tywin. O sea, Tywin Lannister, el hombre del poder, lo que lo destruye es la pasión. Como muchos grandes poderosos en la historia de la humanidad, ¿no?
Y me acabo de dar cuenta de algo maravilloso del guión que no había notado hasta este momento. Tywin es la antítesis de Ned Stark. Porque es el segundo hombre más honorable que existe en todo el continente. Pero es un honor pragmático, incluso cruel. Hay un diálogo maravilloso al final, después de la boda roja, ahorita la comentaremos. Cuando Tyrion le dice, pero es que yo salvé King's Landing. Y Tywin le dice, sí, pero yo gané la guerra. Ajá, pero es que tuviste que matar a una mujer embarazada. Dice, sí, ¿qué vale más? ¿Hubieras preferido que matara decenas de miles en una batalla? No, gané la guerra con una sola... Y entonces Tyrion le pregunta, ¿hay alguna vez que te hayas negado a tomar una vida? Y le dice Tywin, sí, la tuya. Yo quería tomar tu vida, pero eres un Lannister. Uh-huh. Y al final pasa todo lo contrario. El mismo Lannister que él salvó es el que le quita la vida.
Sí.
Qué maravilla.
No, serie. es que
hay varias que le hacen.
Es
también.
Que para mí Tywin es eso, o sea.
Es el pragmático. Es el poder más pragmático.
Pero tenía el honor de familia.
Pero no, o sea.
Odiaba a su hijo.
Pero sí es la contraparte de Ned Stark. Porque, o sea, ¿qué es lo que persigue Ned Stark? El honor. ¿Qué es lo que persigue Tywin?
Y seguir la ley.
La familia.
La familia.
Sí.
La familia y la dinastía, ¿no? O sea, para él, ¿por qué no mata a Tyrion? Pues porque es un Lannister.
Es pro vida. Lo pudo haber abortado, pero...
Exacto.
Pero es un Lannister. No, pero también es el pragmatismo de conservar la casa. Es decir, y si Jaime se muere, o sea, cualquier cosa, tú tienes que tener la mayor cantidad de hijos posibles.
Sí.
Y no te vas a poner a desperdiciar hijos, y más que se te acaba de morir tu esposa. Uh-huh. Porque al final es lo que... O sea, el final con los Starks... Dices, ganaron los Stark. Sí, pero ya no tienen descendencia que se llame Stark.
Sí, ¿no?
Ya no va a haber.
Y Bran es el último.
Son los últimos de los Stark, como sí, lo decía el capítulo.
Y Bran ya no se le para.
Y ya nos dejó claro Sansa que Bran no sirve el pito, pues. O sea, el otro, ese es un buen meme. Yo no sé por qué nadie lo hizo. De que, no, espero que pueda tener hijos. Y así viene emputado él. ¿Por qué cuentas eso?
Y además enfrente de todos.
O sea, ¿por qué cuentas? Y luego el otro le pone Bran el roto. Pero eso es al final.
Hubiera puesto Bran el pitiguango.
Bran el impotente.
Salve, Bran el pitiguango. Ajá, pero bueno, es que por lo menos yo creo que Tywin se lleva que las primeras tres temporadas, o sea, como esa figura. Es que Tywin no es un villano.
No es un villano.
Él busca lo mejor para su casa y para. Incluso para el reino. Porque había un general de división. Durante la Segunda Guerra Mundial, que decía, la forma más humana de hacer la guerra es hacerla brutal. La forma más humana es golpear a tu enemigo tan fuerte y tan brutalmente que no se atreva a pararse de nuevo. Porque así haces la guerra más corta. Y y hacen matas a menos gente.
Sí, también lo dice Sun Tzu.
Es un poco la mentalidad de Tywin. Sí, vamos a ser crueles, pero rápido. Para matar a la menos...
Bueno, pero excepto cuando viene la traición esta que nos cuentan, que fue cuando llegaron y se presentaron los Lannister, según esto, para salvar al Rey Loco y a la mera hora.
Sí.
Lo que terminaron haciendo es tomar King's Landing y él permitió todo ese desmadre, o sea...
Pero Tywin lo permite.
Lo permite.
O por lo menos lo que se entiende es Tywin lo permite porque sabía que la locura de el Rey Loco iba a llevar a la destrucción de King's Landing, ¿no? O sea, por eso Tywin permite el saqueo y permite la barbarie, ¿no? Permite que...
El premio de la guerra.
Sí.
Uh-huh. El premio de la guerra.
Sí, tal cual.
¿No?
Sí, les ofrecemos premio a cambio de regresar el control de King's Landing. Porque Tywin, eso no sale en la serie, pero está en los libros, ¿no? O sea, todo el rollo del periodo de la mano, en la que fue mano del Rey Loco, Tywin. Pues Tywin vio toda la decadencia del Rey Loco, ¿no?
Sí.
Entonces, hasta que llegó el momento en que dijo, no, esto es insostenible, ¿no? Entonces, él sabía que la mejor posición para su casa, para los Lannister, porque a Tywin nunca le interesó el reino. O sea, le interesaba a los Lannister.
Y nunca fue rey.
No. No. Él fue mano. Ya, se acabó.
Nunca fue rey, pero era el poder.
Porque se revela después que él sí pensaba que sus nietos eran Baratheon. Si hubiera sabido que no, él se hubiera puesto de rey, desde luego. Uh-huh. Pues ya no hay nadie que reclame el trono con permiso. O sea, al final también... Pero sí es un hombre de Estado. O sea, yo creo que Tywin sí es un hombre de Estado. ¿Eh?
Nos recuerda a esas figuras de hombres de Estado rudos, fríos.
Sí. Calles.
Sí, ándale, calles.
El poder detrás Obregón. Del poder.
O sea, ves a Tywin y ves a Obregón.
Es como Obregón, es el héroe de guerra que supo institucionalizar al reino.
Sí, no, o sea, por
que
eso...
Que supo calmar el pedo.
Por eso cuando muere...
Y es un caudillo permanente. Tywin sigue yendo a la batalla. O sea, en la primera temporada, en la segunda temporada, cuando matan a Ned Stark y viene la guerra con los Stark, se enfrentan a ellos. O sea, la guerra es entre ellos. Sí, la guerra de los cinco reyes, bla, bla, bla. Pero cada quien traía su desmadre. O sea, los dos Baratheon trataban de quedarse con el reino. Los Stark estaban más en la venganza de que me mataste a mi papá y tienes a mis dos hermanas. Y el otro, el de los Greyjoy, estaba loco, ¿no? Ahí se queda, él hace su guerra, no sé contra qué, contra las olas o contra las piedras, porque nunca se ve que peleé con nadie.
Contra el sargazo.
No sé contra qué peleaste el Greyjoy.
Sargazo.
No, pero, y en este proceso de las guerras, viene lo que sucede es que se separan todos los Starks, que son los protagonistas de la serie, la mamá, los hijos... Todos se separan, ¿no?
Y que eso nos lleva al punto de la segunda y la tercera temporada. O sea, todo el asunto de Rob. O sea, toda la guerra de Rob. O sea, tú te das cuenta que Rob, aunque persiga el poder, no tiene liderazgo de Ned. O sea, y creo que eso es una cosa chida que te transmiten en la serie. O sea, todo el mundo lo ve como el cachorro.
Sí.
O sea, lo ve como el cachorro que está de forma circunstancial ahí.
Pero es el rey en el norte, a diferencia de su papá. Sí. Porque su papá era el guardián del norte.
Pero aún así, cuando ves a Rob, sabes que... O sea, no te esperas la Red Wedding, pero sabes que Rob va a acabar mal. O sea, sí hay esa sensación de que dices, Rob va a acabar mal. O sea, porque no tiene esta figura de poder sobre los demás, ¿no?
Yo no me lo esperaba y por eso me parece tan un momento crucial la boda roja. Porque dices, ok, vas a matar a un personaje por sorpresa, está bien, pero no solamente está matando a un personaje, está matando todas las expectativas que tenías para la serie. Él ganó todas las batallas y al final...
Porque en ese momento pensabas que sí iba a ser la gran guerra de los Starks contra los Lannister.
No, lo mataron a él, a su novia, a su perro.
Y se acaban los Starks.
¿Eh?
O sea, se acaba Rob.
Que ya habían perdido su casa.
Ya habían perdido
su casa. Porque al moverse de forma pendeja, ¿no? Dejan a los niños en la... Dejan a los niños a cargo, ¿no? Por cierto, para quien dice que Bran no ha hecho política, sí ha hecho política. Fue el señor de Invernalia un tiempo.
Ah, sí, cierto.
¿No?
Un ratito nada
un
más.
Un ratito, ¿no?
Hasta que llegó Theon Greyjoy.
Ajá, y un hermano adoptado, otro hermano adoptado, o más bien secuestrado de una guerra anterior. Uh-huh. Confían en él, confía Rob, comete este error de confiar en él y decirle, sí, ve por los tuyos, y cuando regresa con un ejército... Y de hecho es lo que detona el quinto rey. O sea, ahí viene el quinto rey que está en guerra. El papá de Theon, que era de otro reino. Que eran como piratas, ¿no? Vikingos.
Sí, los eran los Greyjoy.
Sí, 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 los de las Islas de Hierro. Ellos son más como los vikingos, pues.
Ajá.
Tienen como esta idea de los vikingos.
Qué gran escena cuando Theon Greyjoy ve perdida Winterfell y le dice a sus soldados: soldados, aquí vamos a hacer nuestra última parada, aquí vamos a morir enfrente. Y,
y le dan un puto.
Al final lo duermen y dicen: ya, dénselo al enemigo. Sí.
Y bueno, y ahí, entonces en la Boda Roja viene la primer traición del otro gran pragmático político, que es Ross Bolton. Sí. ¿No? Ross Bolton también es el otro gran pragmático que tú lo ves, porque él sí te platica todo lo que está haciendo a través de cagar a los que están al lado, ¿no? Sobre todo a Ramsay, a su uh-huh. hijo bastardo. Lo está cagando y le dice que no entiendes que si tú matas a que necesito casarte porque casándote con una Stark, el norte te va a reconocer a ti. O sea, sí tiene como esta capacidad de decisión. Y el por qué ya no creían en el, ya no creían tanto en Robb Stark. Porque al final esta traición se debe a que ya no creen tanto en Robb Stark.
Es lo que te decía, o sea, la fuerza de liderazgo que tenía Robb Stark sí te mandaba como el mensaje de no, güey, no.
No, pero es que además los traicionó.
Va a pasar algo, ¿no?
Los traicionó porque él ya se había prometido con una...
Con la hija de Walter Frey.
Otra, una boda que arregla Caitlyn, que además, o sea, tienes a Robb Stark, es el rey del norte. ¿Cómo lo casas con una...? O sea, también es como tonto, ese matrimonio, por donde tú lo vieras, no tenía lógica. O sea, la casas con una Tyrell, que te va a hacer fuerte, que te va a convenir. Pero no con con este Walter Frey, que tienen un pinche pueblo ahí nada más porque es paso.
Ah, pero es que necesitaban el paso.
No, sí. Pero casas a Rob, o sea, casas a Bran, casas al otro.
No se le para. ¿Eh? No se le para, Bran.
Sí, es cierto, no lo había pensado, es un matrimonio tonto.
Es un matrimonio tonto a todas luces. O sea, eso es la segunda decisión de Caitlyn, equivocada. La tercera viene cuando ganan una batalla y agarran al Matarreyes y ella lo libera. Es la tercera decisión equivocada. Entonces, y la cuarta es que ella confía en Ross Bolton. Ella confía en Ross Bolton.
Por eso esa escena cuando descubre la malla.
Ella es la primera que se indigna.
La cuota de malla en Ross Bolton es cuando dice: no mames.
Valió verga.
O sea, la primera impresión que tiene ella es así: hijo de tu pinche
madre. Perdón. Y otra decisión mala que toma es que compra todito el cuento de que la navaja que habían querido matar era de Tyrion.
Ajá. Entonces Tyrion era el responsable.
Entonces Tyrion era el responsable y lo secuestra. Y eso es lo que empieza el conflicto más cabrón. Ahí empieza el conflicto entre estos güeyes.
Es cuando se vuelve personal.
Exacto. Es cuando Jaime va y busca a Ned, le da una putiza ahí en la bueno, con sus escuderos.
Le ayudaron.
Sí, se traían ganas. Y sí. Se ve que Jaime además quería derrotarlo. Tenía ganas de derrotarlo. Pero y ahí viene porque él llega y le dice: ¿qué onda? Tienes secuestrado a mi hermano. Tiene secuestro. Y el otro, pues, no se doblega, ¿no? También es cabrón.
Pero es que además, qué gran personaje. Y qué gran relación la que tienen Jaime y Tyrion.
Ajá.
Porque es el único amigo que tiene Tyrion durante toda la serie. Bueno, él y Varys. Pero es su amistad más profunda. Era el único que lo quería en su familia. Y al principio te preguntas, bueno, ¿por qué lo está defendiendo? Pero es que son realmente cercanos. Cuando meten a Tyrion a la cárcel la primera vez, el único que lo visita en la cárcel es Jaime.
Sí. Sí es.
Entonces era personal, él iba por el único hermano que quería.
Sí, pues sí, se lo tomó personal. O sea, sí, oye, ¿qué onda tienes a mi hermano, no?
Pero además es Jaime el Matarreyes, es un caballero que está buscando recuperar su honor.
Y de las cosas que Ned Stark, cuando ellos se ven, le dice, Ned Stark se pone muy puritano en el tema de que, pero mataste al rey.
Ajá.
¿No? Te dicen el matar, ¿qué piensas? ¿Te hace sentir bien? Saber que iba a quemar, con eso te justificas tú. Y es muy interesante porque al final, Jon Snow, que hemos dicho que es Ned Stark, sí es, o sea, hace lo mismo.
Sí, es cierto.
Hace lo mismo. Uh-huh. O sea, es como Ned Stark, a lo mejor en qué situación si hubieras matado a un rey.
Pero es el matarreinas.
En este caso es el matarreinas. Eso se oye como acá, como galán. como galán.
Ah, como nuestro compa. Matadamas, es el apellido Matadamas. Y su correo es mataladies@hotmail.com.
Promoviendo el feminicidio, cabrón.
Se llama Matadamas, güey. Mataladies.
Si quieren, le seguimos así. Vamos analizando personajes y más bien ya nos seguimos, ¿no?
Sí, o sea, porque va evolucionando la trama de acuerdo a los personajes.
Sí.
O sea, por ejemplo, no hemos hablado aún de todo el pedo de Daenerys, ¿no?
Sí, ese es el ahorita el pendiente. El otro gran personaje.
O sea, Daenerys yo creo que la dejemos al final, porque Daenerys es, al final de cuentas, quien cierra la historia, ¿no?
Uh-huh. No sé ustedes, pero yo en los primeros capítulos pensé que era un personaje secundario.
¿Daenerys?
Ajá, al que nos pintaban como el rey exiliado era su hermano.
Ajá.
Hasta el capítulo en el que Khal Drogo le dice, ¿quieres una corona? Y le vierte oro derretido en la cara.
Pero ya le traes ganas a... O sea, el tema con Viserys, se llama, Ya le traes ganas, ya es como el rollo de que ya te quiero que te lo chingues.
Sí. Viserys estaba ahí, su papel era caer mal.
Y
lo logra muy bien.
Claro. Y el caso de Daenerys es Anastasia, ¿no? La primera referencia histórica que tienes es Anastasia, la misma historia de Anastasia, cuando los bolcheviques toman ¿cómo se llama donde viven los zares? El palacio. Toman y alcanzan a sacar, dice, cuenta la leyenda que sacaron a una de las hijas, ¿no? Y no la mataron los bolcheviques, y es la que podía llegar a reclamar otra vez el trono de Rusia. Ajá. Cosa que ni Stalin se lo iba a permitir, ¿no? Ni de chiste.
La mataron a la primera.
Eso es muy pendejo.
Primera la encontraron y la mataron.
Pero digamos que Anastasia hubiera encontrado dragones, y hubiera encontrado un ejército, y hubiera tenido una historia como la que tuvo Daenerys.
Entonces sí. Ahí se la piensa Stalin.
La historia más irreal.
Sí.
Ese es el cuento.
Ajá.
Ese es el cuento, ¿no? O sea, era el cuento de la princesa que está en total desgracia. Y además en los libros es más cabrón, porque en los libros es que sí la pasaron mal. O sea, cuando ellos salen hacia Pentos, sí la tuvieron que comer basura y les fue mal, hasta que encontraron a este señor que es el que finalmente vende a Daenerys, porque la vende, ¿no? Uh-huh. La vende su hermano.
Sí.
Entonces, pero bueno, ¿hablamos de Daenerys o les...?
No, la dejamos al final.
Entonces, ¿quién más?
Porque, yo creo que de los... O sea, es... Para mí Daenerys es como el inicio y el cierre de la serie.
Entonces, ¿Jon?
Sí, Jon.
¿Jon? El hijo bastardo que lo mandan al muro.
Yo creo que la función de Jon es como la parte... frente al entramado político, el hacer lo correcto, ¿no? O sea, ese es como... O sea, es la evolución de Ned Stark, ¿no? O sea, al final se ve la presencia de Ned Stark en Jon Snow. Pero también una de las cosas que hace Jon Snow y que yo creo que no haría, o que en su momento no hubiera hecho Ned Stark, es todo el asunto con los salvajes. Es algo que...
¿Romper su voto?
Romper su voto con Ygritte.
Es que se enamora. ¿Cómo no lo vas a romper? Es que Mice Rider lo seduce.
Exacto.
Mice Rider lo seduce. Él se enamora del estilo de vida salvaje.
Sí, exacto, él se asume, no se asume.
No, él sabe que sigue siendo cuervo.
Ajá.
Pero se enamora de ese estilo.
Le gusta el estilo de vida salvaje.
Donde todos somos libres, donde todos somos iguales, ¿no? Aquí no es que tú eres bastardo y yo soy noble.
Es la diferencia entre Ned y Jon Snow.
Sí.
O sea, Ned no hubiera permitido eso. La primera escena de Game of Thrones...
¿Quién sabe? Ned siempre fue de una casa, Jon siempre fue un bastardo.
Sí.
Eso lo define.
Sí. Pero aunque tenga como esta idea de hacerlo correcto, la primera escena de Game of Thrones es Ned cortándole la cabeza a un culero, ¿no?
Por hacerlo correcto.
Por hacerlo correcto.
Por cumplir, ¿no?, la ley.
Sí. Sí, y Jon en algún momento se cuestiona la ley. O sea, en el momento que empieza a interactuar con salvajes, en el momento que empieza a ver cómo es la vida más allá del muro, o sea, Jon se empieza a cuestionar la propia ley, o sea, la propia realidad. Ned nunca se la hubiera cuestionado.
Pero además la situación lo obliga, porque si no hubiera White Walkers, si él no se hubiera dado cuenta de que todo el reino corría peligro, no hubiera dejado pasar a los salvajes detrás del muro. Uh-huh. Los deja pasar porque necesitan gente.
De hecho, los combate primero.
Sí, al principio... Sí.
No, hay una guerra, ¿sí? Hay una batalla, que es la tercera, la cuarta temporada, es la batalla con los salvajes.
Ajá. ¿No? Donde los tiran del muro y luego van a perseguirlos y es donde lo capturan.
Uh-huh. Y la historia de Jon es buena. La historia de Jon es buena desde el principio.
Y además es valiente.
Y sí, tiene cosas... O sea, a mí me gusta mucho la historia de Jon. Más allá de los White Walkers y todo este rollo, la historia de Jon es muy buena, es muy buena.
Porque además es exactamente de lo que hablábamos. Perdón, es de lo que hablábamos en el... No me acuerdo en qué podcast de La Miga le estábamos hablando acerca de este sentido de la tribu. Dice Benjamin Franklin que muchos de los colonos norteamericanos se fueron hacia las tribus de nativos norteamericanos, hacia los Cherokee, los Apaches, pero nunca la gente de la tribu se iba a las ciudades, precisamente por lo mismo, se enamoraban del estilo de vida de la tribu.
Sí.
Al principio iban a combatirlos, eran capturados, y después cuando se dieron cuenta de que los alimentaban bien, los trataban como iguales, encontraban una esposa, y cuando iban a rescatarlos, ellos protegían a la tribu.
Danza con lobos.
Sí, es danza con lobos.
O lo que es peor, entonces Jon Snow, al final la historia es la de Avatar, ¿no?
Exacto.
O la de Pocahontas.
Ajá, porque si te acuerdas, es cuando va a matar
aquí,
al rey.
Aquí grita. No es tan Pocahontas. Sí. Cuando va a matar al rey, al Mance Rider.
Ajá, es cuando va a matar al rey cuando se da cuenta que su lugar está con los salvajes.
Sí, él se enamora del estilo de vida. O sea, primero está en un lugar donde prácticamente están en trabajos forzados. Y dice este güey, esto es una mierda porque además, o sea, solo estoy aquí porque soy bastardo. No hay ninguna otra puta razón para estar aquí más que el hecho de ser bastardo.
Y todos sus amigos también, su amigo Sam, su delito fue ser gordo.
Sí, su delito, sí, no mames, o sea, su papá qué pedo. Por eso cuando su papá murió fue así que pues no era tan chido, mandó a Sam al pinche guardia de la noche.
Por ser gordo.
Por ser gordo.
Y porque le gustaba leer.
Sí, porque era otro estilo.
Ajá.
Sí. Y bueno, la historia de Jon Snow se desarrolla primero ahí en el muro con esta guardia de la noche y después se van los salvajes. Pero después sabe que tiene que regresar. Uh-huh. Y ahí es donde él se enamora, su gran amor, yo creo que Sigrid, no creo que sí. Bueno, hasta se casó con la actriz, pero más allá de eso, el personaje.
Por eso ya no se la crees tanto cuando se enamora de Daenerys, porque estuvo
no, Ingrid es que primero. Yo creo que ese nunca fue un amor profundo, el de Daenerys y Jon.
¿Podrías ponerlo en concepto de que estaba enculado?
Sí, ese fue más este, o sea, porque yo creo que incluso para Daenerys su gran amor es Khal Drogo.
Sí.
Y para Jon es Ygritte, o sea, yo creo que es así, ¿no?
Sí, por eso en la visión que tiene, pues aparece Khal Drogo, ¿no?
Sí.
Con su hijo.
Sí, o sea, yo creo que ese es su gran amor, Khal Drogo, o sea, donde la vendieron su violador. Uh-huh. Y ese se enamoró.
Fue síndrome de Estocolmo.
Pero sí. Muy cabrón.
Pero además, ¿qué pedo el personaje de Ygritte? Qué maravilla cuando van los salvajes del otro lado del muro y dice, sí, pero Jon Snow es mío.
Sí.
Ese déjenmelo a mí.
Sí, o sea, el mundo de los salvajes está chingón, ¿no? Y luego viene el otro rollo cuando matan al Lord Comandante de la Noche. Este, ¿cómo se llama? El
Lord, era el papá de...
Sí, el señor Mormont, pues, sí. ¿No? El señor Mormont, y él le da incluso la espada que tiene, que es una espada de una madre que se llama Acero Valirio, que es algo así como lo más chingón de lo chingón, y no sé cómo le hacen que todos rápido lo ven, es Acero Valirio, o sea, todos son todos saben, ¿no? Yo me encuentro una cadena dorada y digo, pues a lo mejor es oro, a lo mejor no, pero esos güeyes, siempre todos los que ven la espada o la daga dicen es Acero Valirio.
Es lo más raro, ¿no? Es un material bien raro, pero todo el mundo lo ve, ay, huevo, sí es.
Es Acero Valirio, ¿no?
Es el peso.
Ahí lo muerden.
Sí, o sea, bueno, en fin. Y y a mí me gusta mucho también esta parte, que es parte de la historia de Jon, que está súper interesante. Que es cuando llegan ellos traicionan al Lord Comandante, unos güeyes, porque la Guardia de la Noche son puros pinches,
son culeros.
O sea, es lo peor de la sociedad, juntado con los no queridos con los ojetes, ¿no? Ajá. Y entonces mandan a los traicionan y se quedan ahí, cabrón, se establecen ahí, en una casa de unos salvajes, violando mujeres y haciendo su desmadre, ¿no? Y después pasan varios capítulos y sabes que Jon... Y se arma un grupo y regresan y les parten su madre, ¿no? Entonces, todas esas partes, a mí se me hacen súper, como la historia más apasionante para mí, la de Jon. Yo creo que la de Daenerys también me gusta, pues, pero la de Jon yo creo que es la más apasionante para mí.
¿Sí? ¿Te gusta más la de Jon?
Sí.
Es que además Jon nunca está...
A mí llega un momento en el que me caga Jon.
Sí, por supuesto.
O sea, caga mucho.
De hecho, creo que por eso también lo deslactosan, ¿no? Al final.
Ajá. Sí, porque en ese sentido de hacer lo correcto, cuando dices, ya, cabrón, bájale dos rayitas.
No, pero lo padre de Jon es que él nunca está en control. Uh-huh. Nunca está en control, siempre está a merced de su propio honor. Uh-huh. Es como, hicieron esto, pues, ni pedo, tengo que ir. Y probablemente me maten, pero pues es lo correcto, tengo que ir. Pero cuando va y traiciona sus votos, lo hace exactamente por la misma razón. Ni pedo, estoy enamorado, tengo que ir con los salvajes.
Esa expresión de ni pedo es lo que mantiene toda la maldita serie.
Ajá.
Pues, o sea, toda la serie es, pues, ni pedo.
Pues es lo que hay.
Ni pedo, me uno, no, pues, ni pedo, la mato, no, pues, ni pedo, me voy.
De Jon.
Ajá.
Sí, nunca sueño en su destino.
No. Por eso lo que la otra historia va de que es la triste y oscura vida de Jon Snow, pues, es eso.
Sí, él nunca es dueño de su destino.
Es la triste y oscura y sombría historia de Jon Snow.
Hasta cuando lo hacen rey, todo el mundo está buscando el poder y cuando Jon Snow se hace rey, pues, ni pedo, me tocó.
Qué bueno. Sí. Ah, bueno, y primero lo hacen Lord Comandante de la Guardia de la Noche.
Y él no quería.
Uh-huh. Él no quería, ¿no? Y no tenía las fáciles, porque además... O sea, al final eres de los nuevos y estaba el otro güey, que no me acuerdo cómo se llama este güey que era de la Guardia de la Noche, que pinche Jon desde el principio se lo tenía que haber chingado. A ver, yo ya soy, te vas al otro lado del puto muro y no me haces desmadre aquí. ¿No? Ese era así como lo básico.
Le costó la vida, lo bueno es que tenía dos.
Lo bueno es que después tenía una extra vida. Ajá. Pero bueno, en la historia de Jon, pues él es el que se da cuenta de la amenaza que pues ni era tan amenaza, pero resulta ser que nos dijeron que sí era amenaza, ¿no?
Sí, al final se dio cuenta de que el odio a los salvajes era puro chauvinismo.
No tenía razón de ser, pues. No tenía razón de ser el odio a los salvajes. Y conoce a Man Rider. Man Rider es uno de mis personajes favoritos. Así.
Te gana tu Chairo.
Sí, no, ese es el Che Guevara. O sea, Man Rider es el Che Guevara. A ver, Man Rider es el Che Guevara, sí. Sí.
Tu Chairo.
No, no, yo siempre lo he dicho, o sea, Man Rider.
Próximas playeras.
Y por eso me gusta que John al final, o sea, por eso el final de John sí me gusta, pero no me gusta que no lo haya elegido. ¿No? Porque es así como el final de John tendría que haber sido, ay, güey, o sea.
Pero pues si ya venías como todo el esquema de que no elegí absolutamente nada.
Sí, por lo menos deja que el final.
Por eso, ¿no?
Elija su destino.
Es que se mantiene congruente.
Se mantiene congruente.
Se mantiene congruente con el personaje, ¿no? O sea, pues yo no puedo elegir.
Sí.
O sea, nunca pude elegir y ya, por eso te digo, la triste y patética vida de Jon Snow. O sea, por eso el desarrollo de Jon Snow llega un momento en el que es molesto, porque pareciera que como las condiciones exteriores afectan completamente su existencia, él no tiene una sola injerencia sobre su destino, ¿no? Y eso resulta molesto.
Eso resulta molesto.
Sí, o sea, es muy molesto. Sí. O sea, es pareciera que hubiera, o sea, tal cual como los cuentos griegos.
Mientras que Daenerys es todo lo contrario.
Sí, exacto.
Ella promueve su destino.
Construye su realidad.
Construye su realidad y la va a cambiar.
O sea, ¿sí? Jon Snow solamente dice, ay, pues ya me tocó aquí, no me queda de otra, ¿no? Entonces, al momento del título en el que Martin dice Canción del Fuego y Hielo, o sea, en el momento del hielo, pues el hielo no es Jon Snow, ¿no?
¿O sí? Pero no, es la historia que hay oculta, ¿no? La historia que hay oculta de que...
Sí, o sea, porque Jon Snow no, o sea, Jon Snow no es Rhaegar Targaryen, ¿no?
No.
O sea, no es Rhaegar Targaryen, es Ned Stark, ¿no? Por eso yo creo que es como la molestia con Jon, ¿no? O sea, con Jon Snow. Y la otra es de lo... Nos vamos a saltar un poquito, pero es toda esta idea y toda esta idealización que tienen sobre Jon Snow, que Jon Snow tendría que ser Aragorn.
Sí.
No, Jon Snow tenía que ser Aragorn, punto, ¿no?
Como el rey exiliado.
Exactamente.
Pero sí, es que es una serie tan pragmática que te das cuenta de que al final la sangre no importa nada. Ajá, porque sí, es el rey exiliado, pero ¿y qué? Si no tiene los ejércitos y si no tiene el apoyo de la gente, ¿qué lo hace rey? Y es lo que lo termina exiliando de nuevo al muro al final de la serie. Bueno, sí, es el rey exiliado, pero si lo hacemos rey, hay guerra con los castrados estos.
Con sí. Los castrados.
Con los impito.
Ajá, son los inmaculados.
Que les dicen, les vamos a dejar ahí un reino para que funden su casa. Y nadie les dijo, oye, no tenemos pito, cabrón. ¿Cómo vamos a fundar una casa? No mames.
Ay, para que jueguen con sus hijos, ¿cuáles?
Bueno, para que sean con sus mujeres.
No, pero el rey va.
La única, le cortaron la cabeza, no mames.
El rey va a promover la adopción.
No, es que nuestro único placer es matar.
Oye, bueno, pues ya.
Espérate, ya estamos con Jon Snow.
Sí.
Entonces, Arya.
Arya es la antítesis completamente, porque ella es la que siempre toma decisiones. Ella siempre decide hacia dónde va.
Decíamos lo mismo con Daenerys.
Yo creo que es la raíz de todos los personajes femeninos de Game of Thrones.
Todas
son mujeres que toman decisiones.
Bueno, Sansa al principio no.
No.
De hecho, Sansa tarda cinco o seis temporadas.
Terminan cambiándola. Sí, o sea, después de la última temporada. Pero en general, casi todas las mujeres con poder terminan tomando decisiones. O sea, no se dejan a través de la intemperie, ¿no? Simplemente ellas deciden eso y lo hacen, ¿no?
Incluso esta reina, la otra Margaery, que realmente no tenemos toda su historia, sino parte nada más de su historia.
Ella tiene un objetivo claro, ser reina y nada más.
Y sabe lo que tiene que hacer.
No reina, la reina.
La reina.
Y si tiene que cogerse un niño, lo hace. No le importa.
Sí, claro. Bueno, pero decíamos de Arya. Pues Arya es, en efecto, o sea, la chica que crece. Yo Arya siempre lo vi como el personaje que sabías que iba a hacer algo en el último momento. No sé por qué yo tenía esa impresión.
O sea, que la fueron construyendo para en su momento hacer cosas awesome.
Sí, ¿no? Y también empezaron a ver que tenía muchos fans. Que tenía muchos fans. Porque sí, es como la chica que dijo, yo no quiero ser lady. O sea, este rollo del empoderamiento femenino, pues es en su... Yo, más que nadie, es esta Arya, ¿no? Yo creo, no sé.
Que sí, porque lo dejan hasta muy claro, ¿no? O sea, ni siquiera es guiño, es muy claro en el final de temporada, en el cual dice, yo no quiero ser un rey.
Yo quiero ser Cristóbal Colón.
Exactamente, yo quiero descubrir América. Pues sí, o sea, lo deja claro. Pero yo creo que es el personaje que se va construyendo. O sea, en la lógica de los personajes, o sea, yo creo que de los personajes de ficción, siempre está el personaje que va volviéndose poderoso, va practicando hasta que se vuelve un ente sumamente poderoso.
Ándale, y es como Goku.
Sí, es como Goku.
Es como el personaje shonen, que su única motivación es volverse más fuerte y pelear con los más fuertes.
Exacto. Pero de hecho, o sea, hasta que sea la más fuerte, ¿no? Ajá.
Creo que mucha de la decepción que viene es cuando no apelan a la épica, porque toda la familia Star fue como en una conversión, ¿no? O sea, tenías a la asesina, al héroe, al mago. O sea, era como el rollo de que pues ya nada más te faltaba el profesor Javier, ¿no? O sea, la neta, pues, y creo que la decepción viene a partir de eso. O sea, es Jon Snow, no es el Azor Ahai, el príncipe que fue prometido, The Chosen One, el niño que sobrevivió, Jesucristo, bla, 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 no es. O sea, porque al final, pues en la serie, pues tú no ves que él sea Azor Ahai, que todo el mundo esperaba que fuera Azor Ahai, ¿no?
Pero justamente por eso tengo sentimientos encontrados con el final que le dieron a Arya, porque tiene su mentor, que es probablemente el segundo mejor guerrero de todo Westeros, que es The Hound. Y cuando The Hound le dice, niña, tú no quieres acabar como yo, mira cómo estoy, es cuando rompe la expectativa de que se vuelva el luchador más fuerte, de que se vuelva Goku, y dice, ay, güey, pues es una vida fea, mejor me regreso. Ahora, tengo sentimientos encontrados porque es una escena un poco tonta. Viajas desde Winterfell.
No, no tuvo sentido.
Sí, viajas hasta allá y dices, ay, ya me regreso.
O sea, hubiera tenido más sentido que cuando estuvieran en la ciudad empezara el desmadre y se pierden el perro y ella, y más bien ella tiene que sobrevivir. Sí, eso hubiera tenido más sentido que, no, sabes que ya lo pensé bien. Bueno, está bien, me regreso.
Ya me voy. No mames, qué desmadre hay aquí.
Exacto. Me hubiera regresado antes.
Sí, es una escena muy tonta. Sí, muy
no
tonta.
Tiene sentido.
Bueno, ahorita vamos a hablar del asunto de la resolución de la última temporada.
Sí.
Pero yo creo que sí, Arya sí responde a este personaje que va evolucionando hasta volverse sumamente poderosa. O sea, y creo que en todas las historias de épica lo hay. O sea, todas las historias de épica siempre está el que se va entrenando, que sabes que en algún momento ese o esa
está construido,
va a ser sumamente poderosa, ¿no?
O sea, es el Inuyasha, es el Beowulf.
Es exactamente.
Sí, está construido
es para Naruto. Eso.
Ajá.
O sea, que esperas ese momento en el cual dices, ah, cabrón, ya es bien, es Neo.
Todos los demás tienen pasiones, pero Goku solamente entrena.
Exactamente.
No es, ni siquiera, es Vegeta.
Ajá.
Porque Goku tiene una esposa y Vegeta solamente quiere ser el más fuerte.
No, pero también ya.
También tiene esposa.
Ya le dieron familia.
Exacto, ya tiene familia.
Ya le dieron vida familiar.
Pero bueno, este personaje, es que yo creo que en todo lo épico, siempre es muy fácil encontrarse este personaje que se va construyendo, 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 hasta que es muy poderoso. Uh-huh. En este caso, Podrick.
Ah, Podrick, el escudero.
El escudero Podrick también es ese personaje.
Pero al final nada más canta.
Sí, no, pero al final sí pelea.
No, tiene todo. Podrick, o sea, a ver, es buen amante.
Es buen amante.
Ya quedó claro, ¿verdad? Ya quedó claro que algo hace que las vuelve locas.
Es buen amante, después se vuelve buen guerrero.
Todo el mundo dice que es pitudo, pero a lo mejor no necesariamente es eso. O sea, yo creo que quitémonos eso de la mente, ¿no?
¿Qué tal que toca bien el piano?
Exacto.
Pero sí creo que este desarrollo de los personajes, pues es muy normal de la literatura y sobre todo de literatura épica, pues es muy normal, el personaje que es la historia del héroe, ¿no?
Uh-huh. En caso de Arya.
Ajá, entonces yo creo que todas las historias tienen este ser poderoso que se termina volviendo un ser sumamente poderoso.
Porque John no es eso.
¿Mm?
John no tiene un...
No, John siempre ha sido John.
O sea, tú no ves a John preparándose.
No.
Para
no.
Algo, o sea, tú no lo ves que entrene o que, oye, te volviste mejor.
O sea, toda la secuencia de...
Ahora voy a buscar al maestro Kamisama de no sé qué. No, eso no pasa, con Arya sí.
Sí, exactamente. Toda esa secuencia cuando llega y la entrenan, o sea, ese es Goku en la máquina del tiempo entrenando, cara, ¿no? Y dices, ay, espero que salga porque cuando salga va a ser bien chingona, ¿no?
Sí.
O sea, es la lógica, ¿no? O sea, y eso me lleva al punto de que no me gusta el final que le dan a Arya. O sea, porque el rollo es, sí, ahora la exploradora, pero el rollo es, pues tú te construiste sobre la batalla, ¿no?
Sí, yo era una guerrera.
Exactamente, no eras una exploradora.
No, ven.
O sea, es como de repente me voy a dedicar ahora a explorar.
O sea, sí, yo sigo siendo como superheroína, pero más en el área de... asesina.
Yo nunca la vi explorar un mapa en toda la serie.
No, jamás.
No, o sea, ya sacaron ahí que sí, hay un momento donde dice, ¿qué hay al oeste de Westeros? Y dicen, pues quién sabe, ¿no? Es una sola escena, no es No es algo más, pues.
Yeah, es una escena, hay una escena donde dice, quiero ser pipí.
Sí, no, es una sola escena, pues. Pero de ahí se agarraron para que pues ya ahora se va a convertir en la nueva
Aria Columbus. Eso pues. Se me hizo muy tonto. Pero bueno, este desarrollo de personaje, pues entonces toda la serie vas viendo cómo se va desarrollando. Y entonces yo creo que ese es el gran momento de satisfacción en las últimas temporadas. O sea, cuando Arya Marta mata a Walter Frey, es cuando dices, no mames, entonces es Goku. O sea, es Goku matando a Cell, güey.
Ajá, ahí es donde cumple su destino.
Exactamente, Goku o a Freezer. Es Goku ya se entrenó bien chingón y mató a Freezer, ¿no? O sea, entonces es lo mismo con
él. Se convirtió en Super Saiyajin.
Se entrenó bien chingón, se volvió Super Saiyajin y mató a Walter Frey, ¿no? Entonces, yo creo que ese era el rol que cumpliría. Por eso yo creo que también era como el hype. Más allá del empoderamiento femenino y demás, yo creo que ese era su rol.
Sí, o sea, es un personaje común.
Ajá, es un personaje común que va creciendo, se va desarrollando y se vuelve poderosa.
Sí, no es un, de hecho, y además es un personaje de fantasía.
Y ni siquiera es complejo.
No, y es de fantasía.
Sí, exacto. No,
es un personaje de fantasía.
No que, es un personaje complejo.
O sea, la parte del rollo de feminista yo creo que tiene que ver con sus posiciones personales. Uh-huh. ¿No? Yo no soy una lady, yo no me quiero casar, bla, bla. Es muy su rollo feminista. Pero de allí en fuera todo lo demás es muy común.
Sí, es el héroe épico. Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, pues ella es la que termina matando a la mayor amenaza de Westeros, ¿no?
Al rey de la noche.
Al rey de la noche. Eso estuvo para muchos. Jon tendría que haber matado al rey de la noche.
A ver, cuenta tú lo que estamos haciendo el chiste.
Ya, o sea, ya lo he dicho, pero bueno, va de nuevo que es Jon. Lo que esperaban es que Jon y el rey de la noche se enfrentaran con espadas, un enfrentamiento acá cabrón, un duelo de espadas, y el rey de la noche matara a Jon. Jon cayera muerto, en ese momento llegara Melisandre junto con Drogon o el otro dragón. De alguna forma Melisandre hiciera un hechizo donde le pasara energía del dragón a Jon, lo reviviera. Al momento de revivir, su espada se encendería. Ajá. Todos lo verían, porque además esta escena tendría que ser como en un lugar alto. Todos lo verían, porque para que todos lo vean.
En la cima de Minas Tirith.
Y entonces se darían cuenta que es, se darían cuenta, su espada se enciende. Y cuando se levanta todos dicen, es el príncipe que fue prometido, es Azor Ahai.
En verdad eres el señor, el rey de reyes.
Y a partir de eso, se chinga el rey de la noche. Ahí sí ya no hay, o sea, es así, ¿no? Como Neo cuando se levanta, como Goku cuando se convierte en Super Saiyajin. Querían ver eso. Ajá. Querían ver eso. Ok, lo puedo entender. Yo para mí, qué bueno que no hay profecías, qué bueno que no hay Azor Ahai. Ya me tienen hasta la madre con esas historias. Eso ya lo hemos visto, hicimos un podcast donde nos burlamos de eso. Uh-huh. Hace, ¿qué? 6 años, 7. Sí.
No. pero a ver, ahí tengo mi rollo con el Night King. O sea, creo que fue una construcción muy buena del personaje. O sea, él sí era un malo, o sea, él sí era un villano.
¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que realmente es bueno el Night King? Yo digo que lo tienen sobrevalorado al Nike.
No, o sea, es que a lo que voy es que la lógica de narrativa, el villano, la amenaza, el mal, la representación del mal, es el Nike. O sea, el Nike es Darth Maul.
De eso se parecen.
O sea, ves a Darth Maul y ves al Nike. Es la representación y la encarnación del mal. ¿Cuál es la única objetivo que tiene? Hacer el mal. Es eso. Entonces, no tiene, o sea, digamos, el trasfondo como tal, pues simplemente es un ente creado que busca revancha y es un misterio, ¿no? Uh-huh. No es que me desagrade la forma en la que lo haya terminado Arya. El rollo es que yo sí comparto esta opinión de varios de que esta gran amenaza, que era lo que hacía que se unificaran los reinos y que dejaran de pelear por un momento, se desvanece así. O sea, sí. Es esta idea de que tenemos que dejar de pelearnos para unirnos frente a una amenaza mayor, o sea, se reduce así frente al individualismo o la chingonería, en este caso, de un individuo. Entonces, eso contrapone, o sea, no creo que Martin quisiera mandar un mensaje así. O sea, o que estuviera pensando, no voy a mandar el mensaje para que vean los peligros que enfrentamos y que tenemos que unirnos para afrontarlos. No, pero sí creo que la resolución del héroe frente, o sea, de este, es la resolución de Goku contra Majin Buu.
Es que hay una entrevista donde George R. R. Martin sí dice que escribió al Night King pensando en el calentamiento global, diciendo, es que es muy fácil enfocarnos...
A los White Walkers.
Decía, es muy fácil enfrentarnos a problemas inmediatos, a los problemas que nos afectan en el día a día, pero olvidar los problemas a largo plazo, los problemas que requieren que nosotros nos unamos y colaboremos para enfrentarlos juntos. Y hace poco John Green, el escritor, sacó un video donde hablaba acerca de el problema de que George R.R. Martin haya planteado el problema y alguien más planteara la solución. Porque dice, la metáfora es perfecta, es exactamente igual al calentamiento global, es un problema en el que tienes el dilema del prisionero, puedes colaborar, pero si colaboras y los otros te traicionan, entonces tú estás gastando recursos en solucionar un problema, estás debilitando tu posición, mientras que el que no gastó recursos acaba en una posición más fuerte. Es exactamente lo mismo, si China invierte todos sus recursos en convertirse a energías renovables y Estados Unidos sigue utilizando carbono, Estados Unidos se beneficia de las decisiones de China, mientras que China está debilitando su posición. Pero no hay una manera de apuñalar al calentamiento global. Uh-huh. No hay una área que nos salve de eso.
Y yo creo que eso responde propiamente a las lógicas del pensamiento individualista, de tú mismo puedes salvarlo todo, ¿no?
Deja de usar popot. No se puede, hay que colaborar. Exacto, todos.
Exacto, Ari es la representación del... Oh, ya no uso popotes, güey, ya acabé con el rey de la noche. Es que es lo que me molesta, o sea, una amenaza tan fuerte que no la pudiera... O sea, una amenaza tan fuerte se extingue así, ¿no? Ese y por una persona que es como el elegido, esa persona destruye esa amenaza que era para todos. La otra, en esa escena precisamente, bueno, en esa batalla, tuvieron que haber, o sea, cuando ven el terror que está produciendo el Night King, o sea, tuvieron que haber muerto más personas, tuvo que haber sido más atroz, porque para mí sí era como si es la representación del mal, es la representación del mal en todas sus extensiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, todos los héroes se salvan, ¿no? O sea, los que se mueren sabíamos que eran secundarios y se mueren y ya.
Yora es el único que se muere, digamos que no es.
Pero, pues, era Yora, Mormont, o sea...
Pero lo hubiera sido lo mismo que se muriera Brienne, por ejemplo, Sam.
O sea, sí, no.
Sam, ¿tú crees que es como más este...?
O Jamie, ¿no? O sea, se hubiera muerto Jamie. Hubiera sido chingón.
Sí, o sea, hubiera habido 2-3 muertes, pero al final nada más se murieron
tres. A lo que veo es que es una gran construcción, yo creo, de esta fuerza que es el Night King. Porque, pues, como no hay trasfondo, es una fuerza. Y esta fuerza imparable, se extingue en...
Pero es esta,
segundos,
¿no? Pero es esta discusión de que ya hemos dicho que es Game of Thrones. Uh-huh. ¿No? O sea, la otra es Canción de Hielo y Fuego, es otra cosa más épica. Ese es como lo que nos interesa es el rollo
Sí, pero aún así, aunque fuera en el asunto político, el asunto de acabar con la amenaza
que
atenta contra todo el reino en un concentrada en un solo individuo, eso es lo que me bronquea, porque el mensaje que mandan ahí es de
Yo lo que entendí antes de que empezara la temporada era que iba a caer Winterfell y que la amenaza iba a llegar hasta King's Landing y que
eso hubiera sido héroe estado chingón, o sea,
yo lo que entendí que iba a ser eso.
Ver a eso los héroes corriendo, aterrados.
Sí, que de hecho iban a salir de fugas. Ajá. Yo pensaba, en el capítulo 3 van a salir de fugas, ¿no? El capítulo 4 va a ser cómo se reagrupan y el capítulo 5 a lo mejor algún enfrentamiento con los Lannister, pero en otro momento te llegan los muertos y se hace un desmadre. Algo así, o la Compañía Dorada.
Yo esperaba algo así.
Decide luchar, pero también creo que era como, y a lo mejor hubiera funcionado, pero el problema es, ¿y dónde te quedas el juego político?
Sí, habría sido una temporada de pura guerra.
Habría sido una temporada, y creo que también es como un poco, o sea, Game of Thrones, capítulos contra los Caminantes Blancos, alguna vez los habíamos contado, eran 6 más o menos.
Ajá.
O sea, lo demás, el otro 90% de la serie... Era intriga política.
Uh-huh. Sí, pero
pues, o sea, los Caminantes Blancos nunca fueron
Pero no te deja esta sensación.
Te los ponen al final de la temporada porque dicen, mames, ya viene, no.
Sí, exacto, ese era el gancho, ya viene, no. Es el pinche lobo que ya viene.
Sí, no, es como
lobo,
Thanos.
Lobo, estás ahí.
Oye, es como Thanos. Thanos tardó como 10 putos años en pues ya voy a hacer algo.
Ajá.
¿No?
Ajá. Pero aún así, o sea, por ejemplo, tomando de ejemplo, ¿no? O sea, Thanos. O sea, Thanos llega y cuando llega es brutal, ¿no?
Ahí y funciona.
Y funciona muy bien.
Cumple la expectativa.
Aquí yo creo que el ejército del Night King no cumple la expectativa.
Es que nunca fue bien pensado porque el Night King... En los libros el Night King no existe. Es un invento de la serie para entender, darle cara darle rostro al este...
A los Nightwalkers.
A los Nightwalkers. Poner uno que sea el malo, el más malo de todos. Ajá. Pero no existe en los libros. Yo por eso siempre he dicho, los White Walkers es una amenaza, es una fuerza de la naturaleza. Por eso la batalla no tenía lógica. O sea, la batalla no tenía lógica por ningún sentido, porque no te estás enfrentando a un ejército, te estás enfrentando a un tsunami, a un maremoto, a un algo, a un sismo, una caída de meteorito. ¿Cómo te enfrentas ante eso?
Y si juntamos todos nuestros ejércitos así en el mundo y nos enfrentamos contra un tsunami.
Exacto. No creo que funcione, ¿verdad?
Chingo, pinche tsunami.
Y se los lleva.
Disparando así. ¡Ah!
Eso es lo que yo creo, ¿no?
Bueno. Apuñalando las olas.
Yo sí lo haría. Mi comportamiento más gregario, así apuñalando una ola.
Ahora, que después de ese capítulo de la batalla de Winterfell, estaba leyendo un artículo escrito por un historiador que se especializa en aspectos medievales y decía, es que ¿por qué esperan al ejército afuera de las murallas? Para eso están las murallas.
Eso es tonto, ni en el medieval Total War pasa.
Las murallas están específicamente para que el ejército tenga que estar ahí tratando de subir mientras tú le echas aceite.
Lo sacrificas de entrada.
Ajá.
Esa fue la cosa más estúpida.
¿Por qué tiras a la caballería contra...? Mira, tienes... uno que ha jugado tantos juegos de estrategia, sabes que te esperas a que llegue el ejército contra las murallas y entonces les pegas en la retaguardia con la caballería. Ese yo te lo resuelvo con puros dragones y caballería. Sin pedos. Entonces, lo que decían estos medievalistas es que pues, está muy bien... escenas muy bonitas, pero consulten de historia. Hubieran tenido una batalla más interesante.
Sí, es tonto, o sea, porque ni siquiera saben a qué se están enfrentando y ven los pinches dorakis corriendo como pendejos a pegarle a la nada, ¿no?
La batalla de los bastardos es una batalla tan interesante porque está inspirada en la batalla de Agincourt. Esa escena donde ves que se van replegando los ejércitos mientras los están rodeando y no pueden seguir avanzando porque están rodeados por montañas de cadáveres, es sacada directamente de la batalla de Agincourt. Por eso es una batalla que se siente real. Sientes que la física de la violencia pudo haber pasado en la vida real.
Esa es la clave, la física de la violencia. O sea, porque en ningún momento en toda la batalla de Winterfell sientes que sea real la física.
Hubo un momento que sí me sorprendió y te llena de terror. Cuando los muertos empiezan a subirse al dragón y el dragón escapa y
sí, entonces es muy buena.
Empieza a tirar muertos por todo el campo de batalla.
Como hormigas en un...
Sí, cuando lo empiezan a cuchillar, ¿no?
Ajá.
Como hormigas en una lagartija, ¿no?
Ajá, pero luego estás peleando contra unos muertos que ya se están levantando y además caen enemigos del cielo. ¡Qué escena más maravillosa!
Sí, esa parte es muy buena. Yo creo que el capítulo, ese capítulo no es malo.
A ver, yo quiero leer eso.
Es un gran capítulo.
No, o sea, no considero que los capítulos de la última temporada sean malos. Simplemente es en su lógica tan apresurada, o sea, su lógica de sacarlo ya, pues descuidaron demasiadas cosas, ¿no?
Y además...
Y hay cosas que te, de repente... Es que nos acostumbraron a lo que es de la batalla de los bastardos, o sea, te acostumbran a esquemas tan realistas, que de repente cuando ya contrastan con la épica, o sea, el dragón, es el Deus Ex, es el Deus Ex Machina, ¿no? O sea, no es propiamente no es un arma, pues. O sea, no es como si trajeras así un cañón, ¿no? O sea, ajá, que eso sería como la representación del dragón. O sea, simplemente es el Deus Ex Machina que soluciona absolutamente todo.
Es una
todo.
Cosa que mata muchos enemigos, pero no sabes ni cuántos.
¿Qué es lo que pasa con el Kaman King's Landing? Que dices, güey, que nunca se le acaba el pinche combustible al puto dragón.
¿Que no le duele la garganta?
O sea, que no debe decir, güey, pinche acidez culera, alguien trae riopan. O sea, que se para así el dragón y digan, güey, un riopan.
No, bueno, es un dragón, no tiene lógica, pues.
Yo sé que tiene lógica, o sea, pero aún así, o sea, dentro de
es
la.
Es como Daenerys y Jon arriba de los pinches dragones sin silla. O sea, eso es imposible, güey. O sea, termina todo puteado de vender piernas.
Un monta caballo y tiene ahí rosado, imagínense, con un dragón.
Exacto.
¿No? No, pero a lo que voy es que dentro de la fantasía hay ciertas reglas que te hacen no perder la lógica. O sea, la lógica de la fantasía es cuando dices, ya no te la creo. O sea, ese es como...
Cuando pierde la lógica.
Cuando pierde la lógica, exacto.
Es que la batalla de los bastardos es una batalla entre seres humanos.
No, y la crees por completo. No, y ya hubo batallas.
Y hay un gigante.
Hay
un gigante.
Cuando Daenerys está con los rebeldes estos que tienen las máscaras, no me acuerdo cómo se llaman. En Pentos.
Ah, claro, la logia de máscaras doradas.
Ajá, no, exacto. O sea, y ahí cuando llega con Drogon. O sea, ahí está el dragón y lo crees. Y es físicamente correcto. Porque se para, ataca a varios cabrones, quema a varios.
Le echan una lanza y tiene que huir.
Exactamente. Eso lo compras a la primera y dices, no te causa rollo. El rollo es cuando de repente dices, ah, no mames, eso no puede pasar. Oye, güey, son dragones de entrada. Sí, pero si hubiera un dragón, no pasaría así.
Y es que cuando ves las entrevistas con los productores, te das cuenta de que sus decisiones son más estéticas que de historia. Porque...
Esa fue la apuesta de la temporada.
Ajá.
De hecho, desde la anterior, ¿eh? Desde la anterior.
En la entrevista que salía detrás de Game of Thrones, después de la batalla de Winterfell, lo que dicen es... Ok, nosotros ya habíamos visto el poder demoledor de una carga de caballería Dothraki. Entonces, para demostrar... Primero queríamos darle una falsa esperanza al espectador. Entonces tienes este momento en el que la sacerdotisa de...
Melisandre.
Ajá, Melisandre prende todas sus espadas
de fuego. ¿Quién sabe de dónde fuego? Sale Melisandre, viene caminando. Así
como... viene y... Oigan, chavos...
es que me dejó el micro allá.
Y nadie le pregunta... Ándale, así como el típico güey que viene... ¿De dónde viene? Es que allá me dejó el micro.
que le dice... A ver, levanten la espada. Y el que no escuchó, pues ya se quemó los huevos. Pero... les prende a todos la espada.
¿Qué iban a prender las espadas?
¿Qué dijeron?
Entonces, la decisión estética fue... Primero vamos a darles un segundo de esperanza... Y luego vamos a ver cómo todas esas llamas se pierden en la oscuridad. Y además sirve para como pretexto para que Daenerys, por este factor emocional, abandone el plan y vaya directamente a atacar a los White Walkers.
Que de hecho ella es la que lo abandona.
Ajá,
ella rompe el plan porque Jon le dice...
Dice, no, espérate,
pero no, ella... espérate, dice, no, es que ya están aquí.
Ajá, pero ella que le debía su lealtad a los Dothraki y que pasó tanto tiempo con ellos, por puro coraje va y ataca a los White Walkers. Eso es una decisión estética, pero sí hace que pierda un poco el realismo de la batalla.
Sí. Ahora, la serie fue cayendo, o sea, hay cosas muy claras. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, esto de la aventura, las locas aventuras de Jaime y Bronn, cuando van a Dorne, y que llega un momento, o sea, acuérdense de esto, cuando van a salvar a Myrcella, y llega un momento que hasta se ponen los uniformes del otro, ajá, o sea, güey, o sea, sí, eso cierto. Fue así de...
Es muy tonto.
O sea, ya, eso ya fue así de, güey, ¿esto es una serie ochentera o qué? ¿Una serie familiar?
Y que además las chavas de Dorne se querían coger a Bronn.
Ah, bueno, eso sí, también es un exceso, por supuesto. Entonces, eso, o sea, tenía sus momentos ya Game of Thrones en la quinta temporada que dirías, okay,
pero ¿sabes qué momento es muy bueno? Es un momento construido en dos partes, porque al principio de ese capítulo están las hijas de la reina de Dorne hablando acerca de Bronn, y mientras están diciendo, ah, sí, yo me lo hubiera cogido, están generando esta... Te dan a conocer que son hermanas y se quieren mucho. Y al final de ese capítulo, Euron las mata a todas, una por una.
Ah, sí.
Y cada una ve cómo muere su hermana. Es brutal ese capítulo.
Sí. No, y además se llevan a la mamá y le ponen a una hija que la va a ver morir.
Ajá.
Y va a morir ella también.
Ese capítulo, esos puntos emocionales ahí que te tocan muy bien trabajados.
Sí, que ya de esos personajes ya no salieron, ¿no?
Y que además...
Murieron.
Y que además medio segundo antes... ¿no? Y que medio segundo antes estabas a punto de ver sexo lésbico y después no, es sangre.
Ah, sí.
Pero nada más volvieron en la quinta temporada, ¿no?
Sí.
Las estas de serpientes, sí. Ajá. También era como irreal, o sea, toman el poder y que nadie les dice nada.
¿Y qué de las instituciones?
¿Qué pedo con las instituciones? No, o sea,
ellas toman el poder cuando se muere Oberyn, ¿no?
No, matan a
matan
Dorian,
al rey y al
a príncipe. Dorian, al rey. Ah, bueno, al príncipe, ahí es principado.
Ajá. Mm-hmm.
Pero el rollo con Dorne es que Dorne sí fue el gran abandonado de las historias de la serie. O sea, Dorne tiene
y toda... en los libros sí lo recuperan.
Dorne tiene mucha mucha jugada, por eso mucha gente dice, "Ay, ¿por qué al final los de Dorne no piden su independencia?" Eso es de los libros. Dorne es el único reino que se mantiene durante 200 años independiente. Los últimos 100 años fue cuando ya entró a los Siete Reinos, por así decirlo. Entonces, pero se olvidaron de Dorne, ¿no? Por razones que las que quieran. Y cuando se acordaron, pues fue las locas aventuras de Jaime. Es que eso de las locas aventuras de Jaime Bronn, güey. Jaime Bronn se ha venido ese capítulo. Dijiste, es una mamada. O sea, ajá. No, pero sí tenía sus momentos. Pero lo que platicábamos hace rato antes de empezar el pasquín, hace muchas horas, decíamos que que hay una gran queja con los showrunners que dicen que ya no hay guión. Que ya no hay guión porque ya no está la historia de Martin. Y yo lo que decía es... hay que recordar dónde están en los libros. Los libros están en Tyrion, Tyrion, todavía no conoce a Daenerys. Stannis está vivo. Jon Snow acaba de morir. Daenerys está en Meereen. Acaba de ser rescatada, creo por... Sí, es esa parte, creo, ahí. En eso se quedó. O sea, los libros ya están muy lejos. Uh-huh. Y después de eso nos dieron la Batalla de los Bastardos, también nos dieron la de Casa Austera, nos dieron toda esta secuencia de Cersei y Michael Corleone cuando vuela el Septo de Valor.
¿Lo del Septo todavía no está en los libros?
Todo eso no está en los libros. Todo eso es una construcción de estos güeyes.
Porque lo del Septo es muy awesome.
Sí, ¿no? Y cuando Daenerys libera, se pelea con los esclavistas y toma el pinche dragón y les da una putiza, que es la primera vez que ves realmente a los dragones en guerra, ¿no? Que porque además saben, quién sabe cómo le hizo, pero de repente pasa con Drogon y los otros le chifló, no sé, y ya rompen la o sea, no la habían roto, güey, ese día la rompen, ¿no? Ese día la rompen. Rompen la pirámide y ya saben a quemar. Pero, y es el mismo día de la Batalla de los Bastardos. Todas esas historias, pues, o sea, sí son, el de Hold the Door, todas estas historias ya no están en los libros.
Sí, Hold the Door es precioso, o sea, todas es hermoso.
Todas estas historias, y las hicieron ellos. O sea, al final es así como, yo le he escuchado muchas críticas de que no, es que son unos pendejos.
No, es que les hace falta Martin, y sin Martin perdieron todo.
Pero no, o sea,
el error no está ahí.
El error no está ahí. No.
Al respecto estaba leyendo un hilo de Twitter muy interesante que habla acerca de dos modos de escribir una historia. Y decía, hay los que planean a largo plazo y los que van conforme van al día a día. Y dicen, George R. R. Martin va al día. Él va plantando varias semillas y dice, ok, ¿dónde está este personaje? ¿Cuál sería la mejor decisión que puede tomar mañana? Entonces toma esa decisión. Y poco a poco va, por eso la historia se siente tan orgánica, porque está en esta situación y esto es lo que las condiciones le exigen, eso es lo que va a hacer. Pero el problema es que, si te das cuenta, poco a poco se va encontrando con personajes y al final tienes como 20 personajes principales y ahí es donde nos dejó George R. R. Martin. Los productores de la serie dicen no, las decisiones de la serie van a ser estas, este es el gran arco de la historia y vamos a hacer que los personajes se adapten a esta historia a largo plazo.
Sí.
Pero al final por eso los personajes se sienten mal desarrollados, porque no hay un día a día, porque no están atados, porque tienen un plan. Entonces cuando los productores de la serie dicen Daenerys se va a volver loca y solamente tienen dos personajes para resolverlo, se siente forzado. Uh-huh. Mientras que todos los capítulos anteriores eran las exigencias del día a día.
Sí, claro. También el rollo es que sí le faltó
Le faltó tiempo.
Le faltaron episodios.
No, le faltaron muchos episodios.
Hay quien dice que le faltó una temporada.
Ajá.
Les faltó una temporada para poder llegar a donde...
Los White Walkers eran una sola temporada.
Podría haber sido
de terror
esta,
y sangre.
Esta pudo haber sido una temporada de los White Walkers.
Y la que sigue una temporada de Juego de Tronos.
Uh-huh.
Sí.
Sí, o sea, pero lo que decíamos hace rato de cuál es la raíz de por qué tomaron las decisiones tan apresuradas. Tú decías que era de Star Wars.
Es que ellos les dieron una trilogía hace ya tiempo. A él y a Rian Johnson, que es el director del episodio 8. Yo no sé Disney qué piensa, cómo hace las cosas. Bueno, pero es Lucas, ¿no? No es Disney, es Lucasfilms. Y les dieron una trilogía. Entonces lo que parece es que ya no les da tiempo, pues, de echarte otra temporada y entonces meterte a ir a Islandia y a ir a tus pinches locaciones. Porque además, algo que tiene la serie es, tiene varo, tiene producción. Es la serie con más producción en la historia de la televisión, ¿no? Y eso algo de... O sea, por ejemplo... Todo el rollito de los dragones y eso, la neta, nunca ves el CGI, ¿eh?
No.
No ves el CGI. O sea, hay muchas cosas que tú, todo el tiempo, no sé. Hay muchas que la combinación de efectos prácticos y CGI nunca se ve. O sea, esto Lucas lo hubiera soñado en su momento con
el episodio 3.
Con el episodio 3, que se ve muchísimo el CGI, que canta mucho. Acá no. Entonces, o sea, sí tuvo cosas bien interesantes. O sea, creo que esos güeyes saben hacer cosas. Pero sí, el asunto es el tiempo, o sea, nos debieron una temporada mínimo, ¿no? Yo creo.
Una mínimo y dos para desarrollarlo bien, ¿no? ¿Ya podemos hablar ahora sí ya del cierre?
Bueno,
Daenerys. Vamos con el cierre y con Daenerys, porque ya ahora sí ya es bien tarde. A ver, Daenerys es Deyanira. Deyanira, muchachos. No, para mí Daenerys es...
Que lo dice en alto Valirio.
Exactamente. No, para mí Daenerys es O sea, más que Jon Snow, es el personaje central.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, para mí. O sea...
Es que también la otra cosa es que eso es Game of Thrones. No sabes quién realmente es.
Pero también la expectativa siempre está construida sobre ella. O sea, porque ella... ella representa el cambio fuerte en Westeros, ¿no? O sea, ella representa... O sea, toda la reestructuración del poder en Westeros lo representa Daenerys.
Es el PRI que recupera el poder.
Exactamente. Es el PRI regresando al poder. No, pero... Y aparte es la imagen de los dragones, o sea, representado como su capacidad de fuego, o sea, con su capacidad armamentista. Entonces, toda la serie estás pensando en qué momento Daenerys va a cruzar el mar. O sea, y no esperas que le pasen cosas malas, ¿no? O sea, o sea, simplemente dices, ok, van a pasar cosas cotidianas y hasta que cruce el mar. Por eso la escena de la, ¿qué es la temporada? La 6, cuando cruza el mar. O sea, que van en los barcos y es que van con varias. Es muy satisfactoria, es sumamente satisfactoria porque dices, está cruzando y esperé tanto tiempo.
Y por fin está cumpliendo su destino.
Exactamente, está cumpliendo su destino. Sabías que su destino no iba a ser propiamente el gobernar, porque todo el mundo desde esa temporada sabías que podía terminar mal, ella podía terminar mal. Uh-huh. Pero la construcción del personaje, o sea, de ser una mujer frágil, o sea, porque al inicio es una mujer frágil que prácticamente es vendida.
Tan frágil que es esclava.
Es una esclava y que después casa a manipular a Khal Drogo y no solamente manipularlo, sino hacer que se enamore de ella y a partir de ello crecer ella. Y todo el drama que sufre ella junto con los dragones, junto con los esclavos, o sea, yo creo que es un drama más humano, o sea, por eso me gusta mucho. Porque es un drama más humano de lo que se sufre en Westeros, ¿no? O sea, en Poniente se sufre más, No, no es Poniente, es ¿cómo se llama? Petos, Esos. El Esos. Continente donde está Esos, donde está Daenerys. El asunto del esclavismo, la de la desigualdad social, o sea, al final de Daenerys es el caudillo, pero es el caudillo que está liberando a los pobres. Uh-huh. O sea, a diferencia de Tywin Lannister, que es un hombre que sirve al poder, ¿no? O que Jon, que sirve a simplemente a su honor. Daenerys está viendo por los más desvalidos, ¿no? Por los desprotegidos, por los que no tienen voz. O sea, en tu yo Chairo, o sea, te hace más sentido que Mans Rider. O sea, porque, sí. O sea, Mans Rider simplemente es un outsider.
Ándale, es el cura Hidalgo.
¿Quién? Daenerys.
Ajá, sí. Va y libera a los esclavos y al final se da cuenta de que, pues esta es mi patria, tengo que liberarlos.
Y esta es mi gente y lo que quiere es un mundo próspero para todos ellos.
Y llega un momento por ahí de la cuarta temporada en la que se olvida de su destino y dice, pues es que primero tengo que liberar a Meereen.
Ajá. Sí, o sea, ¿no? Y ella dice, no, lo importante aquí es ahorita y esta gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las reacciones que tiene de carácter, o sea, y todo lo que la bronquea, está vinculado completamente a su visión del mundo. Y su visión del mundo es, tenemos que destruir este pedo porque si no, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, cuando empieza a ver el horror en la gente, porque al momento de que ella fue esclava y ve esclavos, o sea, es lo que le va haciendo que el personaje crezca, ¿no? O sea, ya no solamente son los dragones, o sea, no solamente es una... no solamente es el destino de una mujer con dragones, ¿no? Sí, o sea, se va construyendo el personaje. Y pareciera que en el momento que cruza, cambia todo. O sea, en ese momento cruza y cuando cruza toda esa...
Se le olvida su conciencia de clase.
Se le olvida su conciencia de clase, se le olvida por lo que iba, o sea...
Y pero sí. Es una relación distinta también de ella. Ella libera pueblos, pero ella no es de ahí, ella es una extranjera.
Sí, pero...
Y al final regresa a su patria donde tiene que hacer valer su poder, donde tiene que hacer valer su fuerza. Pero, y donde curiosamente es más extranjera.
Pero la tragedia, o sea, la tragedia es esa, ¿no? O sea, la tragedia para ella es... Es una pátrida donde está teniendo reconocimiento donde no es su tierra, pero tiene una empatía fuerte con esas personas. Y eso es lo que ella quiere trabajar, o sea, bueno, por lo que está luchando, ¿no? Entonces, por eso pienso que cuando cruza el mar, en ese momento el personaje empieza en picada. O sea, en picada me refiero a... empieza a ser incongruente. O sea, es un personaje que se empieza... O sea, pareciera que de repente cruza el mar, se enamora de Jon Snow. Porque cogen en el mar. Ajá. O sea, cogen en el mar y llegan al mar y ya...
Es el mar, entonces. El problema es el mar.
El mar es que estaban... Que se pusieron cachondos, cogieron
no, ahí. No, digo, para Daenerys el problema es el mar.
Ah, sí. La presión atmosférica. O sea, a nivel del mar. Westeros estaba más,
Más a nivel del mar.
Más a nivel del mar. Okay. Ajá. Entonces, no, es que... piénsenlo. O sea, realmente el momento en el que cruzan es cuando empiezas a ver ya estas reacciones que son irreales... esta aceleración del personaje de que, sí, se va a volver loca, ¿eh? Ajá. Aguas, porque está bien loca y, no, ya viste cómo, o sea, cuando cruzan es cuando quema la familia de Sam. Y es cuando dices, está bien loca, guiño, guiño, loca, ¿no? Entonces, como que todo iba preparado para que fuera para allá. O sea, a mí lo que más me emputa de este cierre de temporada es eso, o sea, ¿cómo dejan a Daenerys? O sea, Daenerys termina siendo la vieja loca. Y eso está culero, o sea, está culero porque al final tenía una visión muy chingona y termina siendo simplemente la vieja loca, o sea, la vieja que se volvió loca ya.
¿Qué es lo que decía Zizek en su columna que acabo de leer hace escasos minutos?
Hace 20 minutos.
Hace 20, pero me gustó mucho esa frase donde dice que Daenerys volviéndose loca es la encarnación de la fantasía patriarcal de la mujer que no puede gobernar porque está demasiado a merced de sus propias pasiones.
Porque está en sus días.
Es el miedo que tienen los hombres de que no, las feministas nos van a cortar los pitos y van a quemar Westeros.
Ajá, van a quemar Westeros. ¿Pues sabes por qué? Porque ese día se despertó y estaba en sus días y no le dieron su chocolate y entonces no se la cogió Jon Snow. ¿Sabes qué es lo que pasó con Daenerys? No se la cogió Jon Snow.
No, y perdón, pero una amiga que está muy al pendiente de la carrera presidencial de los Estados Unidos, decía, pues es que tenemos muy buenas candidatas demócratas, pero no las están dejando ser candidatas porque dicen, no, es que no son mesuradas como los hombres, son muy emocionales. Entonces voy a escapar de estos problemas de la vida real viendo Game of Thrones. Y con lo que me encuentro es con que sus
es el mismo argumento.
Ajá, es exactamente lo mismo. Necesitamos un rey más mesurado, alguien que no esté tan pasional.
Es que ese es el mensaje, y por ejemplo Varys lo transforma en eso, ¿no? El güey que dice, aguas, güey, está en sus días.
Y es como, güey, debería ser el menos patriarcal, no tienes huevos.
Sí, no, exactamente. Y o sea, sí lo compro ese rollo, o sea, porque para mí ese es el punto de inflexión de Daenerys. O sea, cuando cruza el mar es...
Todo cambia. Pero también era un personaje muy perfecto, todo le salía bien.
Sí.
O sea, también esa es la otra. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pues. Pero también creo que en un buen trabajo de personaje sí puedes llegar a la misma conclusión. Porque el hecho de que te funcione acá... Son otras personas, son otras circunstancias. Cuando cruzas, en teoría es la mayor frustración que siente. Dice, no mames, pues yo traigo los ejércitos, yo traigo los dragones, yo soy la heredera.
Y que nadie la quiere.
Y no me quieren. O sea, al final sí hay un rollo de eso, del ego político, que está ahí jugando.
Que nunca desarrollan.
Que nunca desarrollan.
Lo desarrollan en una frase, o sea, lo desarrollan en una escena que dura un minuto. Uh-huh. O sea, 2 minutos.
Y sí.
Es tonto.
Esa es la parte que nunca desarrolla. O sea, y el hecho de que surja un dictador o un fascista a partir de... Sí, eso pasa. Hitler era una buena persona. Pregúntenle a los alemanes cómo les iba.
No, decía Walter Benjamin que toda dictadura es una revolución fallida.
Sí.
Es lo que pasó en Westeros. No, y esa escena me gustó mucho cuando... Porque uno se esperaría... El final feliz era, bueno, ya tocan las campanas, entonces todos nos damos las manos entre ejércitos. Buen juego, ¿eh? Cada quien a las regaderas. No, en las batallas es igual. En las batallas no hay un momento en el que dices, bueno, ya se acabó la guerra. No, en el momento en el que las armas de asedio tocan la muralla, el pueblo está condenado. Por eso esa escena donde Jon Snow se da cuenta de que, güey, somos los malos. Y les está diciendo, ya, deténganse, mientras la gente sigue peleando. Es una escena magnífica.
Sí, sí. Ahí el rollo fue que jamás desarrollaron toda esta parte de o sea, porque sí había algo en Daenerys que no estaba funcionando ahí. ¿No? El sentirse también amenazada en todo, toda la construcción que había hecho durante años. Yo soy la legítima heredera. Y te dicen que el otro güey es.
Ajá. Sí, pero el rollo es.
Sin explicaciones, ¿eh? Porque se lo cree. No, yo soy. Ay, qué mal pedo.
No. Oye, ¿dónde están los papeles?
No, es que lo dice mi hermano. Porque primero sí lo cuestionan, ¿no? Sí, tu hermano y tu amigo, ¿no? Y ya después, no, pues es que yo soy heredero, sí, ya lo sé, está cabrón.
De verga, y me hace quitar mi derecho al trono.
Sí, por supuesto.
A mí se me parece indigno el desenlace de Daenerys. O sea, o por lo menos la forma en la que lo desarrollan. Porque si es un personaje, o sea, yo creo que de Game of Thrones, o sea, el personaje para mí más querido era ella.
¿Sí?
O sea, era ella. O sea, y aunque sea trágico, no llega a este punto de inflexión de una tragedia tan fuerte. O sea, un desarrollo tan fuerte de una tragedia que cuando lo veas digas, ¡ay, cabrón! O sea, ¿por qué la mató? O sea, no, te lo esperabas. O sea, y cuando está la escena y escuchas
el cliché.
El cliché en el más sentido hollywoodense del mundo. O sea, del... Así dices, ¡ay, ya la mató! No, pues era, se veía venir, ¿no?
No, que además, perdón, pero a veces... He visto que mis perros hacen un truco y digo, ay, güey, son más listos de lo que yo me esperaba. Pero nunca los he visto capturar este sentido de la metáfora física del mismo modo que el dragón captura la metáfora del trono.
Sí, güey, es
tonto. En el que dice, no, la mataste tú, la mató la búsqueda por el poder.
Ajá, exacto.
¿Sí? Es un dragón.
Y en ese momento saca sus lentes, güey, toma un cafecito, un espresso.
Dragón filósofo.
Ya lo estuve reflexionando y el problema es el trono, vamos a quemarlo. Sí, es estúpido, es absurdo.
Bueno, a mí, yo la verdad es que no, nunca, yo no la entendí así. Yo más bien la entendí como que el dragón estaba, o sea, estaba emputado, no podía matar a Jon porque percibe que es Targaryen, algo que nunca desarrollaron en la serie, pues, pero sí existe en la mitología de que los dragones tienen esta conexión con los Targaryen, bueno. Y y entonces no lo puede matar y entonces lo que hace es quemar lo primero que se encuentra, porque primero no le da el trono, o sea, tarda un rato en darle al trono. Ajá. Yo por eso entendí, ¿no? O sea, más bien esto es la otra parte, sí, que a lo mejor le ponemos nosotros o que los que la hicieron dijeron, bueno,
en el simbolismo es vamos a quemar el mal de todos,
el trono,
el origen de todos nuestros problemas, el trono. Y entonces mientras Daenerys ahí se va desangrando así como Itati Cantoral, güey, en el piso. Es tonto. Es muy tonto.
Sí, fue un final muy apresurado.
No merecía, o sea, y es lo que me emputa, porque entonces, o sea, a ver, yo concluyo esto, o sea, no estoy mal de que haya terminado así la historia, o sea, no se me agrada. O sea, me agrada que haya terminado así. El rollo es que lo desarrollaron mal.
Además, ¿por qué hay nieve?
No, son las cenizas, ¿no?
¿Son cenizas?
Son cenizas.
Ahí es donde
yo creo que era nieve ceniza, ¿eh?
Nieve niza. Ándale, es como cuando explota el popo.
No, porque yo entiendo que haya.
Cuando explota el popo y hay contingencia.
Ajá. Yo entiendo que hay cenizas, pero ¿para cubrir un dragón?
Ajá.
¿No? ¿Para cubrir un dragón?
Ajá, sí, es cierto. El dragón estaba cubierto en lo que parecía ser nieve.
Pero mira, hasta ahí se podía sostener. Pero luego viene la segunda parte del episodio final.
Donde está soleado.
Donde ya está soleado, ¿no? Y donde ya sacan a Tyrion para juzgarlo.
Y los convencen como vendedor de Amway o de Herbalife.
Además, ¿qué escena más apresurada? Tyrion llega en cadenas. Es un prisionero.
Sí.
Y en el siguiente segundo le está diciendo qué hacer a las personas, sí, más poderosas de Westeros.
Y ya todos, no, sí, tiene razón el enano.
Y dijeras, no, tú, sí, es un gran argumento, pero el argumento es la cosa más chaira. No hay nada más poderoso que las historias.
Si algo más aprendido de todo el pinche pedo legislativo es que cuando un pendejo se sube a aventar un speech, nadie lo pela.
Sí.
Por ser el mejor speech del mundo, nadie se calla y dice, ah, sí, bravo, ya cambiamos de opinión.
No. Sí, es cierto, las historias, no lo había pensado de ese modo. ¿Qué tal que el lisiado es el nuevo rey? Además, sí, no. Jon tenía mejor historia. Uh-huh. Revivió, era el bastardo, era el heredero legítimo. O sea, si a las historias vamos, ok, vamos a comprar la idea. No había un solo materialista en toda la.
Pero Jon era el traidor. O sea, acababa de cometer traición. Por donde lo veas, acababa de cometer traición. Eso sí se entiende. Luego dicen, ¿por qué no lo mataron los Inmaculados?
¿Por qué no lo mataron ahí?
¿Por qué no lo mataron en ese momento? Yo creo que, o sea, lo que puedes pensar es que no estaba el cuerpo de Daenerys, ¿no?
Igual y por el estricto apego a la ley, no, sí, nos toca matarlo, nos toca entregarlo a las autoridades y al Ministerio Público decidirá qué
hacer. Exacto, o sea, porque velaron por sus derechos humanos. O sea, no solo no lo mataron, es que no lo torturaron.
Los Inmaculados porque, son como derechos humanos.
Porque yo me imagino la escena que no se vio. O sea, llega el torgo nudo, el gusano gris, ¿no? Ajá. Y llega y le dice, ¿dónde está Daenerys? Jon le dice, la maté. Es creíble que Jon le diga, la maté. ¿No?
Y el cuerpo se lo llevó
el dragón. Entonces en ese momento el gusano gris dice, no. O sea,
No podemos proceder, llámenle un perito.
No podemos proceder, claro. Necesitamos saber realmente dónde está. Si no hay cuerpo, no se puede. No, sino más bien el rollo es, la tiene secuestrada, ¿no? La secuestraron hasta que no aparezca el cuerpo. Y entonces tendría lógica que Jon estuviera torturado.
Ajá, ¿dónde está?
No, tendría lógica que Jon estuviera torturado.
Pero nada más está Barbón.
No, nada más está Barbón, igual que que Tyrion. De Tyrion sí no veo bronca porque, o sea, también lo pudieron haber resuelto como diciendo, a ver, o sea, ¿cuál es el crimen de este güey que liberó a su hermano? Pues su hermano luchó con nosotros en el norte, o sea, no tenía como. Pero Jon sí, porque Jon es traidor.
Además, ese es el gran pedo. Tyrion siempre fue el personaje más astuto y el más inteligente. Y en el último capítulo se le ocurre hacerle una escena a la reina enfrente de sus soldados.
Es lo que le dije cuando hace rato, lo que le decía al
santo. Es como, no, te esperas en privado y ya le dices, oye, la neta no creo que estuviera tan chido.
Ya sabes que quemaras a todos.
Ajá, pero no enfrente de sus soldados cuando está haciendo su discurso.
Sí, sí. O sea, la verdad es que ahí sí, estuvo muy raro
eso. Por eso digo que los productores estaban más enfocados en crear escenas geniales que en una historia que tuviera sentido. La escena donde va subiendo Daenerys y se ven detrás de ella las alas del dragón. Hermosa.
Sí, pero hiperforzada.
Es la escena más hermosa, pero en el capítulo con menos sentido.
Es hiperforzada, o sea, nada más era como el rollo de, oh, qué cool, para sacar el GIF para redes sociales.
Ajá, ¿a poco no es el capítulo más bonito?
Sí, es bonito.
Una gran resolución. En la, después de la batalla de King's Landing, en la entrevista decían, nosotros nos imaginábamos que la batalla entre The Hound y The Mountain sería bellamente apocalíptica. Entonces, por eso queríamos la batalla en las escaleras y con el fondo de los dragones. Sí, fue bellamente apocalíptica, muy bonita, pero no es la resolución que esperábamos para esos personajes.
¿Esos? A mí el Clegane Ball nunca me hizo sentido, o sea, yo
sé que... No, es tonto.
O sea, yo sé que lo esperaban eso, pero es así como... No tenía por qué ser, o sea... Más bien es como cumplir con una... El rollo de que...
Con la expectativa de los espectadores.
Sí. Vale, sí, no, y no, y este cuate siempre protegía a la reina, ¿no? O sea, siempre hacía lo que siempre cumplía. Hasta no, ahora no, ya llegó mi hermano y... Perdón, jefa, pero con esto no puedo.
No puedo, le voy a romper su madre.
Y entonces, ¿cuál vil criatura mata al doctor Frankenstein?
Y la otra... Ay, sí, eso es tan tonto.
Y la otra así de, con permiso. O sea, se hizo así como de puntitas, pasó Cersei al lado. Con permiso, con permiso.
Bueno, yo no me meto.
Se hace delgadita, con permiso, a mí no me llaman.
Eso sí es muy involuntario.
O sea, todo es así, güey, qué pedo con esto. Sí, tuvo cosas así que decías, sí son así como medio nefastas. Pero, ¿sabes qué fue lo peor? El final. El final es lo peor, o sea, porque creo que el final no pudieron sostener... O sea, tú decías, a ver, ¿por qué? Yo lo que te preguntaba es, ¿por qué quemó King's Landing? O sea, ¿cuál es la razón? Ajá. Y si después te justifica, pues es que con esto, ya me tienen hasta la mano, con esto,
Legitimo.
Ve y dile a Sansa que quiero que se venga y se arrodille aquí, y dile a este que venga y quiero que se arrodille, a todos quiero que vengan y se arrodillen. O sea, tenía una lógica, pues, ¿no? Uh-huh. Pero acá no, o sea...
No, lo quisieron resolver con su speech este loco, no, ya, como Hitler, ya porque soy... es eso, su speech de Hitler.
O de Napoleón, ¿no? Porque ajá, quiero cambiar el mundo, o sea...
No, así es de Hitler porque al final tienen el banner rojo con la insignia negra.
Bueno, eso siempre fue.
Sí.
También es...
No, Hitler. Pero sí, la toma sí se ve muy Hitler.
La toma es muy Hitler, sí.
Sí, o sea, y el mensaje es así de, hoy vamos a traer paz y no hay que ni un pinche dragón atrás, o sea, sí es así.
Sí, era facho.
Sí, era facho. Entonces... Sí. A mí, yo creo que, mira, por eso digo que sí me gustó, o sea, no, a ver, me gusta la resolución, pero no me gusta la historia final, no me gusta la resolución, y me molesta mucho el sentirlo apresurado, y que terminara y tener esa sensación de, está cool.
Ya no es Game of Thrones, pero estuvo bien.
Estuvo bien. O sea, es como el rollo de, pues, a seguir con nuestras vidas, ¿no? O sea, uh-huh. No es como que lo vayas, te vaya, o sea, la pregunta, ahí el básico es, ¿te reunirías a volverlo a ver el final?
Nah. He vuelto a ver la Batalla de los Bastardos, sí, varias veces.
Sí, claro.
Ahí está en YouTube, la veo varias veces, pero el
final... Sí, yo he visto Game of Thrones completo, bueno, salvo la última temporada, 2 veces.
¿Sabes qué es lo que sí no les voy a perdonar nunca? Que nunca volvió el invierno. Toda la serie teníamos a los viejos más sabios de todo el continente diciendo, ahí viene el invierno, winter is coming, y este va a ser uno largo. Y por eso dices, es que está cabrón, ¿por qué están peleando si deberían guardar comida para el invierno? Y dices, es que, claro, es esta gran metáfora de la humanidad que siempre está peleando por los problemas inmediatos, pero olvidándolos. Entonces te los imaginas en el invierno muriéndose de hambre porque toda la comida que tenían que guardar se la gastaron en ejércitos, y al final no llega... Entonces todos estos viejitos sabios se volvieron un montón de chismosos.
Pues bueno, sí, igual que los del pronóstico del clima, no saben, ajá, nunca la atinan.
Winter is coming, pues no llegó.
Bueno, y las resoluciones finales, o sea, Bran, el roto.
Bran, el pitiguango.
Bran, el pitiguango. O sea, así como que, o sea, yo hubiera sido el Bran, le digo, oye, no, tío, no te pases, cabrón. Bran, el cuervo de tres ojos, Bran, o sea.
Ajá, Bran, el sabio.
Bran, el sabio. De hecho, es Bran, el sabio. Porque esa es la otra, o sea, a mí, yo digo, perdón, pero sí era la mejor opción posible de rey.
Ajá.
O sea, es el rey que más te conviene, claro, es el que ve todo. No el que cuenta la mejor historia, no es el que sabe, el que puede estar en todos lados.
Tienes un estado totalitario, pero con el poder de la magia.
Sí.
No necesitas cámaras en todos lados, ese güey lo ve todo.
Sí, o sea, oye, que alguien te quiere levantar, ya lo viste en armas. Oye, que alguien, que viene un invasor externo, ya lo viste.
Ya sabía.
Y ese mensaje que dice de, no he encontrado a Drogon, no, lo encontramos hace unos días. Ah, voy a buscarlo. Ajá. Se puede ir y meter el pinche cuerpo de Drogon y se acabó, ¿no?
Sí, bueno, hay una, lo que le platicaba al santo es que hay una teoría en internet que... De que el cuervo de tres ojos es el verdadero villano de la historia. Y le digo, ¿y está mejor construida que este final?
Sí.
De verdad, está, o sea, te lo van explicando. Dice que la vieja Tata le dijo a Bran que los cuervos eran traicioneros. Sí, sí se lo dijo. Y que llega un momento que te dice, es que Bran ya no es Bran, pues. Es el cuerpo nada más. El cuervo de tres ojos es el que está manipulando todo.
¿Y entonces qué le pasó a Bran?
Se fue a otra realidad. Así como el Miracle Man.
O cambiaron de cuerpos y mataron a Bran en el cuerpo del viejito.
Eso también podría ser.
Qué triste final para Bran.
Pero bueno, lo escogen. Es ilógico que el norte se haya separado. No tiene sentido. No tiene ninguna puta lógica.
Sí, no, es como tu hermano es rey. ¿Por
no,
qué?
O sea, pero no tiene lógica.
Si tu hermano es rey, te quedas de...
todo ese, a ver, toda esa charla no tiene lógica.
Es más, ¿qué prefieres decirle a tus Bannermen? Decirles, somos independientes. O decirles, ahora la casa Stark tiene a los siete reinos. Es mejor punto.
No, es que no tiene lógica. O sea, a ver, primero, yo me quiero separar. ¿Por qué?
Ajá.
O sea, ¿por qué te quieres separar? Sí, ¿qué te conviene? ¿Por qué O sea, yo nunca entendí por qué Sansa se quería separar. Era así como, bueno, como el Brexit, ¿no?
Sí, originalmente se separan de los Lannister, pero por asuntos personales.
Sí, no, porque ellos sienten que cometieron una atrocidad contra ellos, sí, ajá, eso sí.
Pero si los Stark son el rey, ¿cuál es el pedo?
¿Para qué te ibas a separar? Ajá. ¿No? O sea, no tiene... Y luego la otra es pues no sé qué, si realmente el norte con sus propios recursos va a poder sobrevivir.
Ajá, ¿qué hay del comercio? ¿Qué?
Sí. O sea, es el Brexit, así como... No lo pensamos, ¿no? Así,
es que nosotros no lo pensamos. Hicimos el plebiscito, la ¿no? gente votó que nos saliéramos.
Claro. Ahora, yo lo puedo entender en una... Que a lo mejor porque... Mira, la escena, lo que es la elección de Jon Snow de como Lord Comandante... en los libros es una escena donde Sam está pensando todo y llega a la conclusión de que Jon puede ser bueno. Acá es visual y funciona. En la televisión es visual y funciona. Y ves cómo va la elección avanzando, avanzando. Y la gana John. Uh-huh. ¿No pudieron construir una cosa así, tan sencilla?
Sí, ¿no?
¿No pudieron construir algo así? ¿No? Y bueno, pues porque digo, pues la justificación para que fuera, pues son mayoría. Pues es el pinche Sam y luego el otro. Son mayoría los Stark. Pues ahí tenían la justificación. Y los otros se chingan. Pero bajo esa lógica, el norte, pues, ¿para qué se separa? No tiene sentido.
Uh-huh. Sí, no.
No tiene sentido. Y bueno, John lo mandan a otra pinche escena de chiste, ¿no? Pues, la verdad es que te vas a tener que ir a la guardia de la noche. O sea, es así de, güey, o sea, no mames.
Además, qué chingaderas. El pinche Tyrion le dice, tú puedes ser mejor rey. Mata a la reina y ¿qué crees? Ahora te vas a la guardia de la
noche. Tyrion, no, castigado, te vamos a mandar a hacer lo que más te gusta. Mano del rey. Ajá. O sea, no tiene lógica, pues, ¿no?
Sí, ese argumento de Bran de... Y va a tener todo el tiempo para corregir sus errores. Se dice, ay, chinga tu madre.
Sí. O sea, y ya al final es así como... Ah, qué pedo. Arya se va, la otra es la reina del norte. Jon parece que traiciona, ¿no? O sea, que...
Los pinches Inmaculados se van a...
Ah, los Inmaculados se van a la isla de Nat porque ahí le dijo la otra que...
Ahí quería pasar sus días. Ahí
quería... Pobres cabrones de esa isla porque pues son pacíficos y llegan estos güeyes militares.
No, pero es que aparte Torgonudo ya sabía que ahí... Ya ahí sabía que guapas. Le gustaban las negritas.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y quién es el otro? Le digo, y John parece que al final lo que hace es mandar a la chingada la guardia de la noche, ¿no? Y que se va con los salvajes, ¿no?
Pero además, ¿con permiso de quién? A él lo mandan de...
Pero como que le vale ver... Como que dice, ah, búsquenme. ¿No? O sea.
No, además da la impresión de que la estructura de la Guardia de la Noche ya estaba destruida.
Sí, porque no tenían razón de ser.
Había. Los salvajes ya estaban de este lado, para empezar.
Porque al final la Guardia de la Noche ya no tiene sentido, porque pues ya no hay Night Walkers, ¿no? Y el pedo ya está resuelto con los pinches salvajes, ¿no? Entonces.
Sí.
¿Cómo que pa' qué?
Sí. Sí, no, o sea.
Es como si te mandaran a trabajar allá a. ¿Qué dependencia eliminó nuestro presidente? Estoy pensando...
Mandan al CISEN.
Ándale, te mandan al CISEN. Te mandan al CISEN a trabajar y... ¡Güey, ya ni CISEN! ¡Ay, no mames!
Exacto. Sí, algo que ya no exista.
Ajá, exacto.
Sí.
A Conasupo.
Todavía existe legalmente, necesitamos a alguien ahí.
Exacto, y ahí va el pinche Jones, ¿no? A Conasupo.
Exacto.
Pero y bueno...
Esos fueron los finales de los Stark en general, ¿no? Sí.
A mí me dio mucha risa ese meme que compartí del Deforma. Bueno, ese cartón que hicieron del Deforma. Porque al final, pues todos estábamos así, ¿no? O sea, de entre el guionista frustrado, entre el fan loco de Game of Thrones, o sea. Pero al final es un final que. Al final es un final que no complace a nadie. Yo no vi una sola reacción que dijera, ¡wow! Valió la pena. Y, no.
Yo sí vi a mucha gente enojada, pero según yo no estaban enojados con Game of Thrones, estaban enojados con sus propias vidas.
Con sus propias expectativas de existencia.
Ajá, perdón, pero si una serie de dragones te arruina el día, es que tu día no estaba bien para empezar.
Eso es lo bonito, o sea, porque pues es una serie de ficción. Y lo que decíamos hace rato, mire, hablamos cuánto tiempo del final de la temporada. ¿Cuánto? ¿Media hora? Todo lo demás hablamos de lo glorioso.
Tiene cosas muy gloriosas.
Que fue la temporada. Que fue la serie.
Y muchas que se nos escaparon. Que ya no comentamos, pero tiene cosas muy gloriosas.
Yo estaba platicando con una amiga que estaba muy enojada con el final y le decía, pero, ok, ya no es Game of Thrones, pero hay sangre, hay fuego, es como la lucha libre. Y no mames, me encanta la lucha libre.
Uh-huh. Sí, puede ser como la conclusión de sus personajes favoritos, ¿no? Lo que no te gusta. O sea, porque a ver quién era su personaje favorito, Bran. Yo creo que hay alguien, ¿no? De los fans de Bran.
Woody Allen decía, ese güey se parece a mí, me cae bien. ¿No? Mi favorito.
John Oliver, que se parece a Bran.
O todos estos, el club de, luego el pinche Tyrion aplica la del compadrazgo, ¿no? Y entonces mete todo el gabinete de compadres, ¿no? Así de sus cuates.
Oye, sí, es cierto. Sí, todos los que están en el gabinete son amigos de Tyrion.
Sí, o sea, mete a sus cuates el Tyrion.
Al final dijeras tú, bueno, son personajes preparados. El pinche Bron. Bron no sabe leer.
Ajá.
Es un matón.
Y lo dejaron de la moneda. Pero no puede robar, porque lo puede ver Bran. O sea, tampoco tiene bronca.
Y lo primero que hace es vamos a reconstruir burdeles que...
Ah, sí. Hacen lo del chiste de los burdeles.
Esa escena fue agridulce. Porque por un lado estaba chido, porque al final de cuentas es... banda haciendo política. Es como el mensaje del guiño guiño de estos Game of Thrones, ¿no? Mm. Pero el otro eran chistes innecesarios, ¿no? Y era así como de...
Ay. Lo de las sillas yo no lo entendí. O sea, era obvio que se iban a desacomodar. La gente llega y se sienta y mueve su silla.
¿Qué esperaba?
Sí.
Pero bueno, ya para terminar. El rollo está, yo creo que en el no clavarse en el cierre, que no te puede no haberte gustado. Pero todo lo que más que nos deja Game of Thrones, muy chingón, muy chingón.
Sí, y a mí se me hace innecesario comparar, yo decía, ¿para qué? ¿Cómo comparas Breaking Bad con Game of Thrones? Son cosas distintas, o sea, una serie es de
son grandes historias.
Una serie de dos o tres personajes, la otra serie es como de 50, o sea, ¿qué serie tiene tantos personajes? O sea, The Wire se le acerca, tal vez, ¿no?
Es que salieron casi al mismo tiempo, y es que ahorita tenemos, es que... Estas dos series vienen de una época distinta. Ahorita tenemos Netflix y hay tantas series como para que cada quien construya su propia cosmogonía alrededor de las series que quiera. Tú puedes ver BoJack Horseman y tus amigos ven otras series. Pero en aquel entonces todos veíamos las mismas series. Uh-huh. Y las mismas series eran las buenas series. Veíamos las únicas buenas que había. Estaban Mad Men, Breaking Bad y Game of Thrones. ¿Qué otra estaba?
En ese entonces.
The Walking Dead Walking estaba Dead. Buena en aquel entonces.
Las primeras de Walking Dead.
Ah, siempre fue mala. Pero la queríamos mucho porque no había más, no había Netflix. No había producciones originales.
No, era descargar, ¿no?
Sí, las comparamos porque salieron más o menos al mismo tiempo y es lo que veía los domingos. Yo descargaba todas y me desvelaba los domingos viendo Game of Thrones y Breaking Bad.
Sí, luego ya no tenías nada que hacer los domingos.
Ajá. Y es lo que platicabas en las semanas.
Uh-huh. Sí, es una época, pues.
Pero son series muy distintas.
Ahora, ¿Game of Thrones es como el punto más alto de la época dorada de la televisión?
No sé, es que Breaking Bad es una
me refiero genialidad. Me refiero a la... Sí, no, Breaking Bad, por supuesto, pero me refiero en términos de producción.
Ah, en términos de producción, claro.
Es el punto más alto, ¿no? Es la pregunta es, ¿se van a superar? O sea, ¿esta tendencia va a continuar o más bien...?
Yo creo que...
Viene otra serie,
siempre
¿no?
Siempre hay una serie. No, pero
hay general, que ver El Señor de los Anillos.
Pero Game of Thrones, o sea, si algo nosotros que llevamos viendo series mucho tiempo, es que siempre hay una serie.
Sí.
O sea, cuando yo siempre hay una serie de la que te enamoras y todo el mundo se enamora y todo el mundo habla de ella.
Esto se volvió popularísimo.
Previo a la época de Game of Thrones, pues tenemos un chingo de series que nos enamoramos.
Los Sopranos. The Wire.
The Wire, Heroes.
Heroes.
O sea, no,
pero bueno, con Hero nos pasó lo mismo que con...
Sí, con, pero lo que ves es que siempre hay una serie de la cual nos enamoramos. O sea, siempre.
Que traemos.
Lo único que me preocupa, y aquí, perdón, pero ya no estoy tan joven. Es que antes había una serie que nos unía a todos. Una serie que era la que podías platicar con todo el mundo y todo el mundo la veía. Porque ¿cuál? No había tantas series. Eran Breaking Bad, era Game of Thrones, era la serie que todo el mundo estaba viendo. Hoy hay demasiadas series.
Sí.
Hoy hay tantas series y todo el mundo está viendo tantas series que platicas con alguien y le dices, ¿has visto BoJack Horseman? No, pero yo veo Rick and Morty. Ah, bueno, has visto, creo que hay tantas series que ya no hay una que nos una a todos.
Game of Thrones es el último gran fenómeno global a nivel de series.
Aglutinador.
¿No? Sí, sí, que todo el mundo está al pendiente.
Sí, ahorita, ¿qué otra serie de podrías China, decir, ¿no? Así, este... No, hay muchas opiniones, yo he escuchado muchas opiniones, ¿no?
Westworld, pero... ¿Vieron el tráiler de Westworld?
¿Ya salió el nuevo?
Sí, de la tercera.
¿A poco ya salió?
No, salió el día buena. De Game of Thrones.
¡Oh! Al final.
No, no lo he visto.
Salió al final
el
de
trailer.
Game of Thrones.
Va a estar buena.
Pero Westworld no es tan conocido, ¿no?
No, pero también tiene sus ratos. O sea, es que, por ejemplo, Game of Thrones, las cuatro primeras temporadas era casi perfecta.
Uh-huh. Sí.
O sea, no le dolió. O sea, era como Breaking Bad. Breaking Bad fue, o sea, salvo y dos, tres, como lo de la mosca y cosas así.
No hay un segundo de desperdicio en todo Breaking Bad.
Pero es lo mismo que les...
Salvo el capítulo de la mosca.
El de la mosca es una pendeja.
Sí, es, pero bueno.
Pues lo que les había dicho con Better Call Saul, que para mí Better Call Saul es Vince Gilligan en su esplendor. O sea, cada minuto de Better Call Saul no es en balde, o sea...
Pero es una narrativa muy distinta.
No, y es hermoso. A mí me gusta más... Yo voy a decir una barbarie, pero me gusta más Better Call Saul...
No, pues lo dijo Del Toro.
Que me gusta... Que Breaking Bad. A mí Better Call Saul me encanta, cabrón. Me encanta. Y cada pinche minuto que sale de esa serie es un minuto relevante para la historia. Uh-huh. Entonces, y qué triste que no la van a sacar este año. Va a salir hasta el 2000.
Es que es una historia más compleja y mucho más personal. Breaking Bad es una historia más común, es... Un tipo que se volvió narco.
Sí, pero Better Call Saul
es... pero además la metáfora social.
No, la metáfora social también en Better Call Saul está ahí presente, cabrón. No sé, o sea, a mí se me hace un Vince Gilligan más... O sea, como que en Breaking Bad como que todavía tenía estos clichés, estereotipos del cine. Uh-huh. Y en Better Call Saul ya construyó un estilo...
Está en otra cosa.
Ya es un estilo único y dices, esta es mi narrativa y se acabó.
Es que, ¿no?, es Kung Fu. Después de practicar durante tantas series, no podía ser algo malo.
No, y es perfecto.
¿Quién sabe?
O sea, a mí todos los capítulos de Better Call Saul, cada vez que acaba uno, digo, no mames, qué chulada de capítulo.
O sea, el que creó Los Sopranos lo inventó con otras dos series y ya no pudo. El que creó este...
Exacto, es porque...
Les pasa mucho. A mí el caso de Vince Gilligan se me hace como bien...
Pero yo creo que es por el rollo que también está contenido dentro de su propio universo de Breaking Bad, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Por eso.
Sí.
Pero aún así tiene unas secuencias de dirección que son... El accidente de Kim, o sea, cuando va manejando y se queda dormida... Y que de repente, o sea, ¿cómo hace el corte tan perfecto que vas y manejando? ¡Tuf! Y en ese momento...
Y a la siguiente está el choque.
Está llena de sangre y suena el claxon. Entonces en ese momento entiendes que chocó.
Que se durmió.
O sea, no tienen que ser el pinche choque aparatoso ni nada, no. O sea, entiendes que se durmió y se quedó jetón ahí, ¿no?
Es que Vince Gilligan es una de esas mentes mal reconocidas de nuestra generación. Sabe de cinematografía, pero además de guionismo, pero además de producción. Es
obvio, ¿eh? Porque además es la diferencia de muchos creadores de serie. Él creo que dirige todos los episodios, ¿no?
Sí.
Creo que dirige todo. O sea, sí, Breaking Bad necesita algún día su nerdos.
Voy a decir una barbaridad, pero es el Kubrick de nuestra generación.
¿El Vince Gilligan?
No tanto, pero está bien.
Sí.
Es joven, todavía es joven.
Yo creo que como serie, Breaking Bad, o sea, por ejemplo, el tema de The Wire, yo creo que The Wire está al nivel de Breaking Bad. Sin bronca, ¿eh?
Es que era otra época, depende, eran series de qué más lentas,
¿no? No, The Wire es muy buena, siempre... De hecho, creo que The Wire termina cuando... Que es un problema de Game of Thrones, a lo mejor, ¿eh? Que a lo mejor lo hubieran tenido que matar antes, la serie. Uh-huh. ¿No? Es muy difícil que una serie llegue a la temporada 8 con buen nivel. O sea, las series buenas, 4 temporadas, 5. Y ya. Y acá son 5 temporadas con The Wire. 13 capítulos y un puterísimo... O sea, después de Game of Thrones es la que más tiene personajes a lo cabrón. Uh-huh. The Wire. O sea, sí, tiene una lluvia de personajes, ¿no? Pero yo sí la veo al nivel de Breaking Bad, The Wire. De verdad, yo sí la veo al nivel de Breaking Bad. Al tiempo, ya lo dirá. También The Wire no es tan conocida. No tiene tanto fandom, ¿no? Es una serie, pues, desconocida y olvidada.
Pues, porque era otra época, eran series más lentas. Uh-huh. Tú sí. ves Lo Soprano, parece que no está pasando nada, pero cuando ocurre ya tienes todos los hilos puestos para que te mueva la emoción.
Sí, Los Sopranos son los que inventan esto que estamos viendo, ¿no? Es el antes y el después de Los Sopranos,
¿no? Y ya.
Pues vámonos, fue un placer platicar con ustedes. Platicamos de todo.
Conclusiones nada más de...
¿De Game of Thrones?
De Game of Thrones.
Pues
lean los libros, yo sí los voy a leer. Ya me intrigó.
Sí, lean los libros. Y hay que ver los spin-offs, a ver cómo... La verdad es que Martin tiene demasiadas cosas, ¿eh? O sea, no es así nada más. Tiene muchísimo material que se puede hacer y ahí está, ¿no? O sea, la siguiente serie yo creo que va a ser la épica. O sea, todo lo que queríamos ahorita con El Rey de la Noche, creo que ahí va a pasar.
Según yo, iban a hacer todo el pedo de la Guerra Civil Targaryen.
No.
¿No?
No.
Entonces...
Es la larga noche. La época, la era de los héroes, la larga noche. La primera vez que llegaron los caminantes blancos, etcétera. No sé si salga el Rey de la Noche original, que es otro, que es un güey que se enamoró de una caminante blanco. Sí. Era un Lord Comandante de la Noche que se enamoró de una caminante blanco, etcétera. O sea, sí tiene. Los Targaryen son 300 años y creo que podrían hacer una serie de los Targaryen y de 10 temporadas, cada una temporada por cada. Uh-huh. O sea, tienen demasiada historia también, muy buena. Entonces, bueno, pues la verdad es que Martin, perdón, y algo que no comentamos es, ese es el final de Martin, ¿eh? Yo estoy casi seguro. O sea, a ver, Daenerys volviéndose loca, sí. Jon Snow, la mata, sí. Bran es el rey, sí. Casi estoy seguro que es el final de Martin. Porque se supone que él se los contó.
Sí, pero vamos a ver cómo lo desarrollan.
La cosa es cómo va a llegar ahí. Uh-huh. Porque ya vimos que aquí no funcionó.
Sí, no. Y ya, ¿algo más?
No, ya.
No, ya.
Vayan a...
Gran serie, la voy a extrañar.
La vamos a extrañar, eso sí, la vamos a extrañar.
Ay, perdón, güey, faltan los superchats.
Ah, sí, dijeron superchats.
Unos.
Ah, sí, también de uno, Víctor de León.
Ah, sí.
Como siempre, muchachos, gracias.
Perdón, ahora sí nos dimos regla de superchats. Entonces es que ni modo que estuvieran hablando de Game of Thrones y nos salieran con que... No, y que el santo hable con voz del peje. Marco Silva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Fernando Soto dice, Dimitri... por ahí teníamos otro de Alejandro C. No comenta nada. Sí, dice, no quisiera, pero hay que trabajar. O sea, me imagino que se fue. Luego, Juan Domínguez no comenta nada. No veo comentario de él.
¿Dónde va a estar este podcast? Spotify, iVoox.
Spotify, en iVoox. En la feed del Pasquín.
Y ya, muchas gracias a toda la gente que se aguantó. Estuvo largo porque nos tardamos con el Pasquín. Según iba a ser rápido y.
Había temas. Había gracias temas. Al Hobbit por venir. Gracias, Hobbit.
Gracias.
No, hombre, gracias por invitarme.
El Pasquín Estudio te aclama.
Y bueno, pues a ver si nos vemos para Star Wars, ¿no? Fíjate que no me emociona, güey.
Ah, a mí lo mínimo. Es tradición.
Ya, más. Creo que ya se acabó mis hypes de la vida.
Yo voy a venir a hablar mal de la película.
¿Sí? ¿De la tercera?
Ah, no sé, depende. ¿Qué tal que la hacen buena?
Pues es que esa era mi esperanza con el episodio 6 de Game of Thrones.
Yo no espero nada de Star Wars. Nada más lo voy a ver porque es tradición. Y ya. Nos vemos la siguiente semana, muchachos.
Se lo lavan.
Bye.